Llegó el momento. Era inevitable. Por un lado lo esperábamos, pero no queríamos que llegara. Westworld termina la temporada en lo más alto, dejamos con el culo torcido a la espera de nueva temporada. Es cierto que nos han dejado deberes para que esa espera de más de un año se haga más llevadera. Trataremos de resolver esas dudas en esta review del final de esta temporada. Este capítulo de Passenger nos ha dejado con la boca abierta y más a mí que pude verlo el pasado jueves 21 acompañado nada más y nada menos que de Jonathan Nolan y Lisa Joy. El capítulo me ha parecido sublime, una forma de terminar en lo más alto y de dejarnos como yonkis esperando su dosis de metadona. Es cierto que hay detalles que no me terminan de gustar, pero bueno, pues como por ejemplo esa dualidad del hombre de negro, aunque entiendo que eso le hace más humano. Sí me gustó la trama de Maeve, aunque no me gustara la muerte de Lee, y la de Bernard y Dolores, estupendas ambas tramas. Pero en definitiva, creo que el capítulo superó mis expectativas. Y ya sabéis, estamos en Westpod, estamos en la Factoría La Constante, en el podcast en el que analizamos semana tras semana todos los capítulos de la serie de HBO, Westworld. Y, como decía antes, era inevitable. Queríamos y no queríamos que llegara, pero ha terminado la segunda temporada de Westworld. Y quien nos habla es David Mulé. Y como siempre, pues estoy acompañado de mis queridos compañeros. Gemma Yats, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estoy encantada de estar aquí en el Westpod, pero estoy 357 líneas de código más triste. Porque sé que esto se acaba y nos queda otra vez una larga espera para un nuevo mundo.
Veremos, veremos. ¿Un nuevo mundo? Incluso nuevos, diría, ¿eh?
Empezamos fuertes, entonces.
Sí, sí, sí. Han confirmado ya... Bueno, yo y el otro día en una entrevista confirmó que vamos a ver otros de esos mundos que todavía nos quedan por conocer. ¡Otros mundos! ¡Oráculo! No te he oído, se ha cortado, te he perdido.
Con lo bien que había quedado yo diciendo que hay otros mundos, pero están en este.
Pero están en este, efectivamente. Se ha ido ya un momentito. Pues, no pasa nada. Esto sabes cómo lo hacemos. Es la magia del podcasting y de la edición. Señor Oráculo, otros mundos.
Hay otros mundos, pero están en este.
Bueno, la magia de la edición... La magia de la edición lo iba a hacer, pero creo que queda mejor así.
No, deja la edición, deja la magia para Westworld.
Para
la
Westworld.
Magia que abre puertas dimensionales, virtuales, en medio del desierto a los mundos de Yuppie o a la Casa de la Pradera, no sé dónde.
La Casa de la Pradera. O al fondo de pantalla de Windows XP, que también he leído
también
por ahí.
Verdad, también es verdad. Los robots, ¿con qué sueñan los robots?
Hombre.
Los robots sueñan... Con el fondo de pantalla de Windows XP, vivir ahí.
Claramente.
Bueno, te iba a decir que un capítulo estupendo, no esperaba otra cosa. Ya iremos viendo en qué acertamos y en qué nos equivocamos,
sí.
y comentaremos esa escena de final de créditos.
Hombre,
a ver qué ocurre.
Por supuesto. Hay escena final de créditos, esto ya lo comenté en el avance del podcast de esta semana, que había una escena post-créditos súper importante y súper interesante. Y bueno, pues de hecho lo mismo que dije la otra vez, lo vuelvo a decir, si no has visto esa escena, dale al pause ahora mismo al podcast, ponte a ver esa escena post-créditos y luego ya le vuelves a dar al play y nos sigues escuchando. Bueno, como siempre hacemos, este capítulo se emitió este pasado día domingo 24 de junio, aunque como he dicho yo antes, lo vi el jueves 21.
Muy bien, siguiente, por favor.
Sí, porque...
A mí me lo filtraron.
Cierto, cierto.
Vamos a ver, sabemos que el oráculo trafica con spoilers. Hombre. En este caso, David Mulé también ha caído en la tentación de los spoilers, pero yo no sobreviví.
Yo, pues yo, mira, yo me filtré, a mí me filtraron ese mismo jueves. Lo que ocurría y luego lo disfruté igualmente.
Totalmente.
Cuando lo echaron, y una segunda vez, y una tercera, y ahora lo tengo puesto aquí también, así que... Sí.
Yo, fíjate, si disfruté de los spoilers, que vi el capítulo entero con Lisa Joy y Jonathan Nolan. Fue flipante, fue muy guay.
¿Lo va a decir otra vez más?
Sí, con Lisa Joy y Jonathan Nolan. Y Jonathan Nolan dijo Westpot.
Para romper esta puta magia, porque sí. A mí ya no me hace ni puta gracia que lo vieras con Lisa Joy y Jonathan Nolan.
Qué simpática.
¿Cuántas veces... ¿Habéis visto el episodio a todo esto?
Dos veces y media, casi tres, diría yo. O sea, lo he visto dos veces, lo vi el jueves, lo vi otra vez ayer, antes de ayer, y luego lo volví a ver, pero no entero. Las partes más... las que dan juego. O sea, las de Maze, por ejemplo, dan poco juego. Porque es cierto que molan mucho, pero son mucha más acción y tal. Pero las de Dolores, Bernard y Will son más de jugar. Y
hay más detalle ahí.
Sí. Pero bueno, en fin, que eso, que luego escucharemos a Jonathan Nolan, por cierto, porque pude hacerle una pregunta.
Diciendo Westpod, ¿no?
Diciendo Westpod, bueno, sí, cierto. Diciendo Westpod ya no lo voy a volver a poner, porque ya he puesto dos podcasts anteriores con Jonathan Nolan diciendo Westpod. Ya lo escucharéis si no lo habéis hecho todavía. Y si no, pues bueno, lo escucharéis también ahora, porque es cierto que no es el mismo audio, pero se oye también que dice Westpod. Que, en fin, lo que siempre hacemos, en líneas generales, el capítulo, ¿qué os pareció, Gemma?
Pues excepto, como bien decías, que la parte de Maeve tuvo mucha acción, pero me pareció una acción un tanto descafeinada, es decir, era una acción necesaria, pero a su vez... Mira que me he quejado toda la temporada de la trama de Dolores, pero en este último episodio, como que Maeve se me ha caído del abismo, ¿sabes? Es como la trama de Maeve ahí ha caído un poco en picado. También necesaria, no digo que del todo esperable, pero sí, algo esperable. Pero me ha parecido una pasada de episodio. O sea, tengo 17 caras de hoja de resumen, me he pasado Reddit, ayer a las 2:30 de la madrugada estaba haciendo teorías y descubriendo cosas nuevas, entonces, como podéis entender, me ha gustado y mucho.
Bien, bien. Señor Oráculo, cuéntenos.
Pues mira, lo de Maeve, como ya mencionaste en el pasado Westpod, como diría Jonathan Nolan.
Westpod, efectivamente.
Pues básicamente lo que iba a ocurrir con la trama de Maeve ya lo vimos en el tráiler. La escena de los toros y demás, sabíamos cómo iba a terminar. Sí. A mí, mi dilema está ahora mismo con el hombre de negro.
Hombre, nos tiene...
Tengo resonando en mi cabeza las palabras de Ford de algo así que le dijo como este es un juego para ti.
Sí.
Y no sabemos hasta qué punto todo lo que hemos visto es realmente todo el juego del hombre de negro.
Efectivamente.
Y todo es para él.
Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, además, ¿eh? Muy
y de como hemos dicho, pues un capítulo estupendo para final de temporada, un capítulo más largo de lo normal. ¿Cuánto fue al final? ¿90 minutos?
Parece. Sí,
hora y 26.
Hora y 26, eso es. Vamos, hora y media.
Y que da, ya te digo, sobre todo por esa escena final, da juego a replantearse todo lo que hemos visto. Y si realmente es lo que hemos visto y creíamos que estamos viendo corresponde con lo que nos imaginamos.
Sí, es que yo creo que... De hecho, los últimos 15 minutos de capítulo, más o menos, han sido temporada 3, básicamente. Uh-huh. Temporada 3 y, en fin, y que vayamos abriendo boca, como quien dice, y vayamos empezando a teorizar y esas cosas, ¿no? Que es lo que también nos gusta. Todavía no se ha confirmado la fecha de la tercera temporada. Es cierto que Lisa Joy comentó que tiene muchísimas ganas. Dice que Jonathan Nolan y ella están... como locos por seguir escribiendo con Westworld, están enganchados a Westworld, que eso mola mucho, y veremos. De todas maneras, ya sabéis que para la segunda temporada se tardó como año y medio, más o menos, y vamos a ver si en vez de año y medio es un año solamente, por favor, estaría bien, porque aunque es cierto también que el año que viene es año de Juego de Tronos en HBO, y todavía tampoco se sabe la fecha de estreno de la última temporada de Juego de Tronos, entonces... yo creo que la cosa va a estar por ahí. Yo creo que primero saldrá Juego de Tronos y luego ya saldrá la segunda temporada de Westworld, pero habrá un tiempo de sequía.
Yo tengo que decir, y estoy convencida, que habrán dicho esto para subir un poco el hype y que nos van a tener hasta 2020 esperando esa tercera temporada de Juego de Westworld, nos guste o no.
Ostras, pues no me gustaría, la verdad, ¿eh? Me gustaría que pudiéramos verlo antes, pero bueno, a ver, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Esto lo que tiene es seguirla al día, es lo que tiene, pero que también tenemos el juego, que es lo que mola. Bueno, yo un poco mis opiniones ya las he dado antes, o sea que en fin, yo creo que lo que podemos hacer es ir pasando un poco a la review del capítulo. Y antes de meternos en el parque, comentar que The Passenger, ¿qué es The Passenger? ¿Por qué se llama este capítulo así? Y todo viene por la conversación que tienen Bernard con ese Ford, que no es Ford realmente, sino que son las imaginaciones del propio Bernard, en el que define, digamos, al ser humano como una persona que, aunque ellos lo crean, o aunque nosotros lo creamos, no tenemos libre albedrío, que al final somos muy, pero que muy predecibles. Y Ford dice que son unos pasajeros. Así que de ahí viene la parte de Passenger. Y dicho esto, pues solamente queda entrar al parque.
¿Es el ahora?
Es una prueba. La hemos hecho incontables veces. Es casi el hombre que recuerdo. Pero hay defectos. Una palabra, un gesto, una fisura puede llegar a ser un abismo. Me pregunto, ¿por qué hay imperfecciones en cada copia? Errores. ¿Y si lo transformamos? En el fondo, no has sobrevivido, ¿verdad?
No, no lo entiendo.
Fuera funciones motoras. Probemos de nuevo. Prueba 11.927.
Perdona, Dolores. Estaba ensimismado.
Bueno, y el capítulo empezaba pues con esa escena. Esa, bueno, que se ha repetido a lo largo de la temporada en numerosas ocasiones, esa entrevista, digamos, entre Dolores y Bernard, en el que yo ya tengo teoría, para empezar, así.
Venga, suelta.
Yo tengo entendido, bueno, entendimos en uno de los capítulos, que ahora no recuerdo cuál era, no me acuerdo cuál era, qué capítulo fue, pero fue en el capítulo en el que nos enteramos de que esas conversaciones tenían lugar en la Matrix esta, donde Dolores estuvo entrenando a Bernard. Pero yo tengo la teoría de que todas esas conversaciones que hemos visto, o la mayoría de esas conversaciones que hemos visto entre ellos dos en esa sala, están todas relacionadas con esa conversación que tienen al final de este capítulo. Es decir, la temporada además empieza con una conversación entre ellos dos, en la que el propio Bernard habla de ese sueño que él tuvo de que las aguas se levantaban y que los anfitriones estaban a un lado y él se quedaba fuera. Y es que, joder, es lo que ha pasado en este capítulo. O sea, es decir, demasiado detalle me parece a mí como para no pensar en que ya esa misma escena de la primera temporada, o sea, de la segunda temporada, esa primera escena de la segunda temporada, lo que nos estaba mostrando era esa conversación que ellos tienen en el futuro cuando Dolores ya ha salido del parque. Que de hecho vemos ese momento en el que ella va con su vestidito azul y él está con su ropa y tal, y de repente ese plano que se mueve, he puesto la mano por delante por eso, para hacerlo más real, y vemos a Dolores vestida de negro ahí de buenorra y Bernard en pelotas. Es decir, esa conversación que tiene en el futuro. Yo tengo mi teoría de que todo esto que hemos visto está ahí y ya me siente.
tendría sentido y además que no nos engañemos que Nolan y Zoe, pero especialmente Nolan, suele ser muy romántico en estos detalles. Yo creo que él sí que se para en estas cosas y nos lo han demostrado hasta ahora. O sea, y después cuando lo ves y cuando hay ese cierre en ese momento, dices, es una temporada redonda. O sea, realmente empieza como acaba, porque de hecho, por eso la parte del Hombre de Negro es el epílogo, es el postcréditos, porque, y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, a día de hoy no hay ningún sentido. Acordaros que al principio, cuando empezamos, era como, dijimos, Bernard y Dolores. Y luego fue como, no, tiene que ser Arnold. Y es como de, pues no, pues era Bernard.
Bueno, a ver, teorizamos con que pudiera ser Arnold, pero yo recuerdo perfectamente que yo dije, Bernard.
Sí, al principio de todo fue Bernard, pero luego como se dieron, acuérdate, muchas informaciones de Arnold.
Sí, que luego
dudamos. Y demás.
Sí, bueno, pero es que el problema es que yo creo que esta temporada hemos dudado de un montón de cosas que hemos dicho y de hecho al final también nos hemos equivocado en cosas que no habíamos teorizado. Yo, por ejemplo, el primero.
Bueno, muy guay.
Que continuamos y bueno, como digo, el capítulo empieza así, pero como ya sabéis, en Westpod dividimos la trama por personajes y vamos a ir pues con la primera de las tramas, que en fin, yo creo que es la trama más ligera, aunque es cierto que ha sido una trama súper chula, muy emocionante, con mucha acción y vamos, a mí me ha gustado mucho, pero es la trama de Maeve. Y bueno, nuestra madame favorita nos deja, como digo, escenas que dan poco pie a la teoría, pero sí unas escenas de acción bastante chulas. Logra conectar con varios de los anfitriones para salvarla y después la vemos en esa maravillosa escena de los Sanfermines, con los toros ahí acabando con los hombres de Delos, que me pareció brutal. Ya reunida con su grupo, viajan hacia la puerta, donde está pues Akichita, con toda la caravana de salvación, huyendo de este mundo. Y por el camino son atacados por los hombres de Delos. Y bueno, y hay que decir que aquí hay un momento que a mí no me gustó. Es cierto que el momento en sí es guay, pero las consecuencias no me han gustado. Y es este.
¿Me queréis a mí? Pues voy a daros una lección.
Vete. Ponla a salvo. Te necesitará. Ese puto diálogo es mío. Y la lección es... Si un enfrentamiento buscas... Un enfrentamiento tendrás.
¡Señor, baje el arma!
Si buscas un malo... Yo soy tu hombre.
¡Señor, suelta el arma!
Mirad alrededor... Porque este mundo está lleno de maldad. Dormís sobre los cuerpos rotos de quienes vivieron antes que vosotros. Calentáis vuestros cuerpos con sus brasas. Toráis sus huesos en vuestros campos.
No vamos a por usted, señor. ¡No lo haga!
¡Les pagasteis estas tierras con plomo! ¡Y ahora os pagaré yo!
¡Señor, suelte el arma y salga con las manos en alto!
¡Me queríais a mí! ¡Pues a eso solo puedo responder! ¡Aquí estoy, cabrones!
La muerte de Lee. La muerte de Lee... ¿Qué ibas a decir, Gemma? Perdona.
Que yo aquí lloré.
Y a mí se me cayó una lagrimica también. Tío, Lee, no me jodas. O sea, Nolan, tío, ahora que somos colegas. Tío, o sea...
Es que, Lee. Pero es que este momento, o sea, de Lee, hemos pasado, y lo decíamos en episodios anteriores, hemos pasado de odiarlo, pero sí, a más no poder, a quererlo como un personaje entrañabilísimo. Mm. Y después de esto, en el momento en que le dice a Héctor de... Quita que ya voy yo. Y sale el del diálogo era mío. Y de repente se convierte en un héroe. Es que solo lo pienso y se me pone, no sé, una sensación súper extraña de penita, de venga, Lee Sizemore, que tú puedes.
Sí, sí. O sea, a ver, a mí es que no me parece bien. No me parece bien que hayan jugado con nosotros trayéndonos un personaje, como has dicho tú, odiable y convertirlo en un personaje prácticamente imprescindible porque era el contrapunto cómico, era la descarga de toda la tensión y toda la teoría y toda la acción y de todo, y se lo cargan. O sea, a mí personalmente, o sea, no sé, no soy experto, no soy guionista ni nada, pero me parece un fallo quitar a alguien como Lee, un personaje que te descarga tanta tensión de la serie. O sea, ¿ahora quién tenemos de para el cachondeo? ¿A Félix y a Sylvester? Joder. No, me jodas.
Porque tampoco. O sea, les tienen ocupados ahí arreglando cosas y...
Sí.
No.
No sé. No me gustó para nada. No me gustó para nada. ¿Y usted, señor Oráculo? ¿La muerte de Lee?
Pues tampoco. Yo era un personaje que, como ha dicho Gemma, pues resultaba ya entrañable. Y yo lo quería ya ver, pero bueno, ahí ya liado con Maeve. Luego el dúo Maeve Lee lo veía ya. Yo veía ya ahí la cosa ya fraguándose, pero esto ya me descuadra.
Es una putada. Yo no sé qué va a pasar. No sé si van a de repente resucitarlo en forma de anfitrión o lo que sea, pero es una putada que se haya encargado a Lee. O sea, no estoy de acuerdo para nada con esto. Y bueno, y es cierto que ya lo decía antes, la escena está guay, como decía Gemma, dices como vamos Lee, tío, o sea, mola mogollón, se envalentona un huevo y total para este... Que luego por otro lado pensándolo digo, joder, podría haberle herido y ya está, pero ya les estaba dejando tiempo para que huyeran, coño, no lo maté.
Bueno, iba a decir que, a ver, el hombre de negro vemos camino, le vemos yendo a la muerte como en muchos episodios y ocasiones. A lo mejor es porque la temporada se acaba, pero si hubiera episodio 11, a lo mejor Lee seguiría muriendo.
Sí,
pero nos quedaremos siempre en esa duda, ¿no? De, bueno, ¿qué será de Lee en el episodio 11?
Sí, sí, es cierto. Yo, de hecho, como digo, no tenía muchas preguntas que pudiera que me dejaran hacer en el otro día en el coloquio, pero una de ellas hubiera sido esta, hubiera sido, joder, porque os habéis cargado a Lee, no sé. Bueno, sí, perdón.
No, tengo que decir que la trama y todo lo que, o sea, lo que vas a contar ahora y la parte de Maeve, que es la en la que estamos centrados, a mí me ha parecido una parte que, como decíamos, muy simplona, pero yo creo que es la que se lleva todo el peso emocional. O sea, es en la que es la parte de despreocúpate, deja de que tu neurona explote, porque ya va a explotar en otro caso, y es la parte más llana y más tierna, porque luego, ahora que irás contando lo que va ocurriendo,
sí,
hay un montón de guiños a esa amistad, a ese Team Maeve, uh-huh, que se ha ido creando como el grupo de los siete, uh-huh, y no sé, yo creo que sí que es una trama que, aunque llana y a ratos innecesaria, pero también muy de despedida.
Sí, la verdad que sí. La trama más Juego de Tronos, quizás también por la acción, por, en fin.
Sí.
Pero bueno, a ver, veremos qué pasa. En fin, bueno, pues cuando llegan a la puerta, la ven, y me gustó mucho que Félix y Sylvester dijeran lo de la puerta, ¿qué puerta? Recordándonos a Bernard en la primera temporada en aquella casa de Ford. Me pareció un guiño muy, muy, pero que muy chulo. Ven cómo Clementinator llega y va llevando el caos a cada paso que da con su caballo blanco. Una escena estupenda. Y también muy bueno el comentario de Charlotte que dice: ¿para qué cuatro jinetes puedo tener uno, no? Me encanta la tecnología. O sea, la verdad que estuvo muy guay. A mí me gustó esa escena con Clementinator ahí andando y toda la gente matándose a su paso. Muy chula, muy chula.
Yo tengo que decir que en ese momento yo estaba pensando en la huida de Egipto. O sea,
sí,
yo estaba viendo esa escena y era la huida de Egipto y Moisés abriendo el mar en dos.
Sí.
O sea, tengo mis dudas de si era Clementine o era Maeve la Moisés, porque ambas dos tenían ahí su trozo de mar.
Bueno,
pero
Clementine en todo caso sería los egipcios, ¿no? Persiguiendo a los,
sí,
judíos.
El faraón.
El faraón. Sería el faraón.
Sí, no,
claro.
Pero me refiero al trozo de mar, me refiero con la imposición de esa mano.
Ah, sí.
Separando los dos mares y en esa imagen a la que nos está llevando toda esta acción.
Sí, sí, sí.
Y se me mezclaron la peli, no sé si la habéis visto, esa que era de animación.
Sí, que... Disney, ¿no? La de Moisés, ¿no?
Que no era de Disney, que era de...
El Príncipe de Egipto.
El Príncipe de Egipto. Pues de DreamWorks. De DreamWorks, y que doblaba Manu Gish, por cierto. Pero ahí me recordó un momento a esa peli, porque estaba...
Música de Hans Zimmer, ya que estamos.
Ya puestos a friquear, ¿no? Es
como... No podía faltar.
Pero... Sí, me pareció un gran momento de esa peli, o sea, de toda la gente ahí, y es como de, espera, y encima que saque al tema los cuatro jinetes del apocalipsis y demás, o sea, me pareció muy chulo y muy bien traído.
Sí, la verdad que sí, la verdad que muy, pero que muy chulo. Bueno, pues la cosa es que consiguen llegar hasta la hija de Maeve, mientras Héctor, Istis y la chica dragón pelean con los demás, Akichita logra salvar a la hija de Maeve y su madre postiza hasta el otro mundo. Gracias también al poder de Maeve de controlar a todos y que no puedan pasar. Esa escena que decía Gemma, ¿no? Paralizándolos a todos. A mí me gustó mucho. También solté una lagrimica con esta escena. Aunque luego digo, joder, soy gilipollas y Maeve la van a resucitar. O sea, es que vamos. Lamentablemente, pues eso, es disparada y parece que asesinada. Pero bueno, pues al final del capítulo, cuando les dicen a Félix y a Sylvester que recojan a los anfitriones que no se puedan salvar, pues estoy convencido de que tanto Maeve como su grupo podrá ser reparado y seguiremos teniendo a Maeve, a Héctor, a Istis y a la chica dragón en la tercera temporada, vamos. Estoy bastante convencido de ello. Bueno, cambiamos de trama. Eso es lo que ha dado la trama de Maeve.
Antes de la chica dragón, David, yo creo que para la próxima temporada yo le llamaría Happy Istis.
Happy Istis. Bien. Pues
de Japo, Istis, Happy Istis, así muy happy también ella.
O Susistis.
Susistis también. Susistis. Quería hacer este apunte, ¿no? Para que no se me olvide de cara, para que los oyentes me lo recuerden cuando diga, no, la Istis japonesa o la... Claro. No,
que te lo recordádmelo. Bueno, la siguiente de las tramas, ojo, que ya ahora sí que empieza lo bueno. Will, el hombre de negro, que ha tenido, para mi gusto, yo creo que falta de protagonismo en este final. También es cierto que el capítulo anterior estuvo centrado prácticamente entero en él, ¿no? Pero nos ha dejado volar nuestra imaginación para teorizar acerca de él. Vemos que es encontrado por Dolores, mientras él trata de buscar esa conexión USB en el brazo, y finalmente hace equipo con ella para ir a la forja. En esa escena, pues de ambos cabalgando juntos, nos recordó, creo que bastante, a los mejores tiempos de Will de joven y Dolores viajando a través del parque. Cuando llegan a la forja, se encuentran con hombres de Delos y acaban con ellos. Y también encuentran a Bernard. Sorprende un poco que Will no lo reconozca. Y de hecho tarda en pensar que es Arnold. ¿Os acordáis? Que le dice Dolores, no sabes quién es. Y el otro, esto, coño, Arnold.
Como, a mí esto me rayó, porque yo no sé por qué mi mente... A lo mejor fue un loop o fue cualquier historia de estas que se inventan o una falta de código, pero yo estaba convencida que el hombre de negro sabía de la existencia de Bernard Arnold como tal. Es decir, teniendo en cuenta que es socio mayoritario, que Ford le hace el parque casi a su medida, y que habla con el mini Ford, que joder, que le destroza la cara, y que se ha ido de fiesta con él ahí en la cabaña de medio de la nada.
Sí, pero entonces, de todas maneras él es inversor. O sea, máximo inversor, es cierto, que lo que él, el capítulo anterior que decía, a Ford, tú haz lo que quieras en el parque y a mí déjame mis historias del valle. O sea, es decir, yo creo que hubo mucho de haz lo que tú quieras y que a lo mejor por eso no conoce a Bernard.
Sí, pero me parece muy curioso y de hecho lo hemos estado hablando, iba a decir, offline, ¿no? Antes de grabar el podcast, porque yo estaba convencida y que alguien me corrija y si recuerdan algún episodio donde se haya dicho esto, porque yo creía que en la primera temporada, cuando estábamos un poco descubriendo este Bernard Arnold, interactuaban. De hecho, Arnold y el hombre de negro, creo que no pueden haber interactuado, esto está claro, porque
fiesta.
Uno falleció.
En la fiesta de... Ah, bueno, Arnold no lo conoció, claro. Will, porque él llegó al parque 5 años después de que Arnold muriera. Pero
claro.
sí que se cruzaron Bernard y él en la fiesta de cuando mataron a Ford, cuando Dolores le pegó el tiro. Y de hecho, uh-huh, me acuerdo de la escena que pasan así los dos juntos y Will se queda así como en plan diciendo, este tío me suena de algo, pero no le presta mayor importancia.
Claro, realmente le conoce de oídas, es decir, la historia de Arnold sí que sabe que era el socio de Ford y que Dolores se lo cargó, o sea, Dolores la lió y se acabó suicidando antes de la apertura del parque, esto sí que lo dice y él lo sabe.
Y lo habrá visto en alguna foto, me imagino, o algo así. por eso...
Pero sí, sí, me sorprendió especialmente que no que no lo conociera.
Sí, cierto. Pues bueno, la cosa es que Will le dice que llegó el momento de separar sus caminos. Trata de matar a Dolores, pero el arma de Will estaba boicoteada por la bala chafada de Dolores. Esa bala que choca contra la bombilla de Teddy. Esto provoca que se parta el arma y le destroce la mano a Will. Queda tirado en el suelo, pero más tarde vemos cómo se levanta, saca su cuchillo y entra en la forja. Después lo vemos bajando por el ascensor en esa escena que se desarrolla junto a la de Bernard saliendo de la forja y pensamos que Will va a aparecer en ese ascensor, pero no. Y es como, ¿what? ¿Aquí qué está pasando? La siguiente vez que vemos a Will es tumbado en una camilla, cuando Halores o Heylores está huyendo del parque.
Aquí tendríamos que parar, o sea, acabas de hablar de un concepto, acabas de decir Heylores.
Ojo que Heylores es de Jonathan Nolan, Heylores, ¿eh?
Sí, sí, pero que acabas de hablar de un concepto, sí. Y cómo no, vamos a detenernos en él, por favor. O sea, de que esto es muy fuerte, por favor.
De tu amigo Jonathan Nolan, ¿no?
Mi amigo Johnny, que lo tenemos de becario.
De Johnny. De eso de Johnny, ¿eh? Por a partir de ahora tiene eso de Johnny.
Eso de Johnny. Bueno, a ver, querías pararte en el concepto de Heylores.
Hombre, vamos
pero
a ver.
Ahora, o sea, con lo de Will o luego ya cuando hablemos de Heylores.
Es que vamos a ver, o sea, no puedes hablar del concepto de Heylores sin hacer hincapié en lo que está puto pasando. O sea, vamos a ver.
A ver, yo me lo quería guardar para cuando la trama de Dolores.
Pues no sé, guárdate, no sé, pues chicos, os imagináis un castillo hinchable así muy grande, lo explotáis y os esperáis a luego. Pero sí. No, o sea, vamos a ver. Estás hablando de que Dolores ya no es Dolores, no es Dolores Guerrera, no es Dolores del vestido azul, no es la Dolores Buenorra, sino que de repente es Heylores.
Heylores.
¿Que viene de?
De Hail, de Charlotte Hail y Dolores.
Bien.
Sí. Y además...
Nada, guárdatelo, prosigue.
Es que, como digo, es concepto de mi colega Johnny, vamos, de Johnny Nolan. O sea, Heylores lo ha puesto él. Bueno, en fin, que sí, que luego vamos a Heylores. Pero lo que decía, vemos a Will ahí que está tumbado en una camilla, sufriendo ahí, jodido, y después lo volvemos a ver ya en la escena postcréditos. Es decir, como he dicho antes, si no lo habéis visto, por favor, parar y mirar esa escena postcréditos.
Bueno,
y lo vemos...
aquí hay mucho que analizar, David.
Sí, espera. Él llega finalmente a la forja, pero está como abandonada. Parece que han pasado años desde el momento que vivimos antes. Por cierto, el detalle de que sacó el cuchillo... Y vimos su revólver en la espalda cuando él se dirige hacia la puerta de la forja, pero cuando baja por el ascensor tiene la pistola delante y la está cargando. Cuando vemos que llega a la forja, en vez de llevar el cuchillo en la mano, lleva la pistola en la mano. Puede que no sea nada, o puede que sea una pista. En fin, no lo sé. Pero quiero escuchar lo que se dijeron en esos momentos.
Oh, joder. Lo sabía. Estoy en el trasto, ¿verdad?
No. El sistema ya no existe.
¿Qué lugar es este?
No es una simulación, William. Es tu mundo. O lo que queda de él. ¿Sabes dónde estás, William?
En el parque. En mi puto parque.
¿Y cuánto llevas aquí?
No lo sé.
Dime, ¿qué esperabas encontrar? ¿O demostrar?
Que ningún sistema va a decirme quién soy. ¿Y qué decido yo, joder?
Pero estamos aquí. Otra vez.
Otra y otra vez. ¿Cuántas veces me has probado?
Ha pasado mucho tiempo. Más del que creíamos. Debo hacerte unas preguntas. El último paso es una entrevista básica para poder verificar.
¿Verificar qué?
La fidelidad.
Bueno, ahí escuchábamos esa conversación entre Will y Emily. Entendemos que, evidentemente, una Emily anfitriona, en este caso. Y Gemma, creo que me ha parecido verla, que ya estaba levantando la mano diciendo ¡quiero hablar, quiero hablar!
No, de hecho, estaba queriendo hablar, pero por algo, antes de adentrarnos en este tema, quería apuntar un detalle de lo que estábamos hablando justo antes, que es del hombre de negro, el momento de su relación con Dolores y la bala de Teddy.
Ajá, vale.
Básicamente porque, a ver, hay una escena que me pareció un remember brutal a ese cabalgar de William, que no, del hombre de negro, sí, y Dolores en ese momento de tal, que es una evocación a lo romántico, al encuentro de ellos, sí, y también, sobre todo, el lo que le dice ella, ¿no? De todavía no lo has entendido, fuimos diseñados para sobrevivir, para esto nos hiciste, para meter nuestras mentes, vuestras mentes en nuestra forma. O sea, le deja un zasca súper chulo. O sea, dice, tu especie finge que hay poesía en ello, o sea, en el hecho de morir, de eso, pero es patético. Entonces me pareció muy, muy un zasca, muy contundente, pero me pareció también muy romántico que lo que un poco acabe, porque yo creo que sí que es un acabar con el hombre de negro, sea la bala que acabó también con Teddy. Es decir, Teddy ha pasado aún más allá, ¿no? A ese recuerdo perpetuo, y creo que la bala que destruye un poco, y que veremos si verdaderamente destruye o no al hombre de negro, es ese toque, ¿no? De que al final, ¿a quién prefirió? O sea, le prefirió a él, ¿no? Pese a que tuvo dicotomías a nivel de con quién se iba a quedar Dolores, ese amor eterno un poco que se prometieron y demás, pero finalmente se quedó un poco con Teddy y salvó a Teddy. Que yo creo que, a mí por lo menos, esta escena me pareció un muy buen resumen de todo lo que fue la primera temporada y de la historia de amor, el triángulo amoroso Teddy, Will, Dolores.
Bueno, y pues volvemos a esta escena post créditos, donde, pues como decía, pues que en la forja se encuentra a Emily, que lo lleva a la habitación igual a la de Delos y le hace una prueba de fidelidad. Él quiere probar que tiene libre albedrío, por cierto. Y sin embargo, Emily dice que esta simulación ha sido ejecutada muchas veces. Dice, estamos aquí otra vez. Con la implicación de que la réplica de William siempre toma las mismas decisiones una y otra vez. Entonces, él tiene fidelidad con el William original, pero como resultado, en realidad, no tiene libre albedrío. O sea, es decir, que... entendemos que este Will es un anfitrión. Este Will es un anfitrión de los, del rollo de los, vamos, básicamente.
Pero, David.
Sí, sí, dale.
Yo inicialmente lo que había pensado era lo siguiente. Dolores, que es una experta ya en impresión 3D, con su impresora 3D que se la encuentra allí en una casa abandonada, una impresora estupenda.
Claro.
Y que se saca, vamos, una versión de ella misma y lo que haga falta. Y además tiene 5 bolitas que se llevó del parque,
sí,
para poder meterla en su estupenda impresión 3D.
Ya iremos a eso.
Vale, entonces yo lo que pensé, digo, vamos, esto nos está mostrando el futuro en el que Dolores pues ya toma el control,
sí,
de todo. Se ha hecho una impresión 3D del hombre de negro, pero eso no me cuadra por lo siguiente. Porque es que, ¿qué sentido tiene hacer una impresión 3D del hombre de negro en la que hasta la ropa está, tiene los mismos agujeros y la misma, o sea, no tendría sentido?
Sí, es que...
Entonces yo lo que he pensado es que, aunque ahí dijera que no es una simulación, la hija, o la que hace de hija, pues no sé cómo cuadrarlo, David, porque si fuera una impresión 3D, ¿qué sentido tiene poner la misma ropa con los mismos agujeros y la misma suciedad que hay justo antes de que entre?
Claro, es que
yo lo que he pensado al final, lo que he comentado al principio, que al que realmente Westworld al final pudiera ser el mundo virtual en el que está viviendo el hombre de negro.
Uh-huh.
Y se nos ha mostrado desde el principio, así.
Teoría, tenemos teoría.
Por eso que el hombre de negro desde la primera temporada... Uh-huh. Tiene esa cosa por conocerse, o sea, porque en el fondo yo creo que se siente en un lugar extraño. Uh-huh. Y yo creo que pudieran jugar con... Porque una vez que introducen este nivel de realidad, este de realidad virtual,
sí.
Ahí es que ya pueden jugar con mucho. Estamos como la película Nivel 13, por ejemplo. ¿Habéis visto Nivel 13?
Sí, Nivel 13.
Que había como diferentes niveles de realidades. Uh-huh. Pues vete tú a saber... Si no, porque como digo, si os recordáis la primera temporada, básicamente la búsqueda del hombre de negro, sobre todo de la parte cuando ya sale viejo.
Sí.
¿Qué está buscando? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué Ford? Sí, venga, este es tu juego.
Bueno, el laberinto para no qué. Era para él, pero este de ahora sí es su juego. Sí.
Por eso te digo que imagínate que al final todo fuera precisamente esto, que desde el primer momento era humano, pero humano virtual.
O sea, es decir, ¿tú crees que es
todo,
un ser...?
No, te que pregunto, todo fuera virtual.
Te pregunto, ¿él es un ser humano, digamos, que está metido,
dentro
digamos...
de un mundo virtual.
En un mundo virtual.
Donde, claro, él es un humano virtual donde lo pueden matar en ese mundo, lo pueden rajar y no tendría cosas metálicas por dentro.
Uh-huh.
Y ahí en ese mismo mundo hay también, porque eso, en la realidad virtual todo es posible, están los robots también. Donde uh-huh. si tú lo abres en esa realidad virtual, pues sí. Tiene sus cosas metálicas, sus huesos metálicos, lo que uh-huh. sea, por dentro. No sé si van a jugar con eso.
No sé, pero sería una explicación...
Con esos diferentes niveles de realidad, en plan nivel 13.
Sí, sí, sí. De todas maneras, hay una de las frases que dice Emily que es lo que queda de tu mundo. O sea, en plan como diciendo uh-huh. que igual hemos reventado tu mundo. O sea, es decir... Por un lado puedes pensar, igual esto es el futuro, sí, evidentemente es el futuro, Dolores ha salido con la suya, ha reventado todo y ¿por qué hay una copia del hombre de negro? ¿Por qué hay un anfitrión humano de él?
¿Es posible que estén buscando algo? ¿Que estén buscando algo con él?
Relacionado con él, claro.
Uh-huh. Dolores ha salido con la suya y en parte él también, porque recordemos que él no en varias ocasiones dice y repite que quiere destruir todo esto. Entonces, sí,
pero
es un
quiere
poco...
destruir todo el parque.
Ya, bueno, y, claro. Y yo creo que en este caso lo ha conseguido, porque sí, vemos sí. lo que es el parque en sí, que no existe, y vemos a esa nueva Dolores y a ese nuevo Bernard y a esa nueva Charlotte Hale en un nuevo mundo que no es el parque. Entonces, no es que Dolores haya salido con la suya, es que él, pese a todo, también ha conseguido su objetivo.
Es que, fíjate, David, yo es que estoy recordando escenas de Ford, donde ese Ford habla con esa seguridad de saber bien de qué va todo esto realmente, parece ser el único que sabía bien de qué iba todo esto, uh-huh. Y cómo esa escena en el bar, cuando se lo encuentra y dice, vamos a jugar un último juego o algo así, sí. parecido.
Sí, queda un juego más para ti o algo así.
¿De qué va este juego y por qué era el interés y por qué de dirigir al hombre de negro a ese punto, no solo porque ahí hubiera las copias de seguridad, sino es... Uh-huh. Yo creo que ahí realmente quien estaba al tanto de todo era Ford, hasta el punto de decir que me maten, me da igual, pero no es porque hagan una copia de mí. Uh-huh. Quizás porque Ford verdaderamente era el único consciente de ese mundo virtual del que estoy teorizando.
De todas maneras, yo caigo también en un detalle ahora. Y es que Ford a Will lo que le dice es tienes que buscar la puerta. No habla ni de la forja, ni del valle más allá, ni de Gloria, que son los otros nombres que le han dado.
Uh-huh.
A ver si se refiere a la puerta como la puerta que buscaba Kichita, que es básicamente donde el mundo virtual donde tal. Claro, si lo miras por ese lado dices, entonces hemos tenido a un Will todo el rato anfitrión. Yo creo que no, yo creo que Will es humano durante todas las dos temporadas que hemos visto, excepto... En esta escena post-créditos donde ya es un humano Delos. O sea,
pero
es un humano
es que,
diferente.
Fíjate. La puerta para los Kichitas de turno era irse allí al valle ese de la Casa de la Pradera.
El de Windows de
Kichita. Y sin embargo, la puerta, cuando cruza la puerta, cuando sale de ese ascensor, ese cruce es lo que pudiera ser realmente la realidad para el hombre de negro.
Uh-huh.
O sea, él cruza de alguna manera también la puerta, si te das cuenta.
Sí.
Y eso parece como si Ford ya lo supiera, que dónde iba a acabar todo esto para él.
Hostia, estoy dando.
O sea, Ford sabía lo que iba a ocurrir cuando cruzara esa puerta, cuando se dirigiera allí.
Pues no me disgusta del todo la teoría, ¿eh?
A ver, y no me extrañaría tampoco porque la implicación de Ford también la dejan muy clara y siento mezclar las tramas, pero creo que llegados a este punto es inevitable. En la trama de Dolores Bernard también, es decir, le deja muy claro de que Ford lo dejó todo previsto. O sea, les preparó el apartamento, les preparó la impresora... Sí, sí. Les preparó el lector de bolitas.
Les dio un lugar donde vivir, ¿no? Algo así, que es lo que dice.
Date cuenta también, David, que Ford, su idea, la primera vez que apareció en la segunda temporada, me parece que fue cuando tiene suelta esta idea suya de básicamente de que la humanidad ya ha llegado donde tenía que llegar y que era el turno de las máquinas.
De hecho, el propio Arnold, cuando se lleva en el capítulo 2 a Dolores a ver su casa que está en construcción, y le dice Dolores lo de que, ¡ay, qué bonito todo esto! Y no sé qué. Le dice, sí, sí, es bonito y tal. Y Arnold mismo dice, pero a veces me planteo si realmente nos merecemos todo esto. O sea, y es cierto que Ford, en estas temporadas, lo que hemos visto es que él trata de hacer lo que quería Arnold. O sea, que al fin y al cabo, él está haciendo el sueño de Arnold, lo está cumpliendo. Pero claro, esto que me dices tú, me parece muy curioso. El hecho de esa puerta para Will. O sea, que la forja fuera esa puerta y que a lo mejor...
Espérate. Esa salida para Will.
Claro, y espérate, que a lo mejor lo que estamos diciendo esto es en el futuro, pero a lo mejor es que él sí que bajaba en el ascensor en aquel momento, lo que pasa es que no apareció porque apareció realmente en otro mundo, en un mundo real, a lo mejor. Joder, madre mía, esto teoraca, ¿eh? Teoraca aquí de las buenas. Me mola, me mola. Que... Pues sabéis que también... comentó acerca de esto mi amigo Johnny que pues eso en la entrevista que bueno que le pudimos hacer los asistentes a este preestreno, pues una de las preguntas se la hice yo.
Tu amigo Johnny y tu amiga Lisa, no la dejé atrás.
Sí, ya, pero es cierto que me contestó más fue Johnny, entonces bueno, pues mi amigo Johnny y su mujer. Los dos, por cierto, estupendos, monísimos los dos, elegantes los dos, guapísimos, joder, ¿están perfectos? ¿Eran perfectos estos muchachos?
¿Eran anfitriones, a lo mejor? ¿Estaban diseñados por Ford?
Eran anfitriones, totalmente, vamos, a los ver así, estos chicos son anfitriones. En fin, que pude hacerle esta pregunta, nos contestaron, y hay que agradecer también el trabajo de la traducción, ¿no, Gemma?
A Alberto Cabrerizo, que nos ayuda un montón a que nuestros oyentes puedan comprender con más claridad esto que te dijo así, entre colegas, ¿no?
Claro, tomando unas cañas. Que, claro, porque yo estaba grabando todo, básicamente, pero la traducción no me podía poner el micrófono aquí en la traducción simultánea, hubiera sido un follón. Así que, pues eso, pues que le damos las gracias a nuestro traductor de La Constante, de Westpod en este caso.
Bueno, yo, para romper la media de inglés de esta sala, voy a hablar en español. Veo que hay aplausos, gracias. Bien, tú les traduces. Vale, ¿puedo ver otra vez el capítulo? No, simplemente quiero haceros unas pocas preguntas. No sé si tenéis unas...
Unas pocas.
No sé si tenéis unas 10 horas aproximadamente. Bueno, yo tengo un podcast sobre Westworld, que se llama Westpod. Y... sí. Westpod. Y todas las semanas analizamos los capítulos. Entonces, estamos muy agradecidos por todos esos huevos de Pascua y por todas esas cosas que hacéis, porque el juego nos encanta y todas las semanas estamos teorizando y rompiéndonos la cabeza con toda la serie. Yo os quería preguntar, solo puedo hacer una, ¿no? Me gustaría hacer mil, pero bueno. Quería preguntaros sobre Will, porque tengo la sensación de que todavía no sé si no me han enterado yo o qué pasa, pero ¿es un anfitrión o es un huésped? ¿Qué es?
He's a host.
I just spoke for a very long time. So.
Bueno, lo cierto es que siempre he sido muy reacio a imponer al público lo que nosotros pensamos que hemos hecho. Cada uno puede tener su propia opinión, lógicamente. Recuerdo una charla que estaba manteniendo con mi hermano sobre la primera proyección de Memento, cuando se proyectó en el Festival de Venecia. Y era la primera vez que se lo enseñábamos a alguien que no fuera familia nuestra. Y bueno, ¿y qué crees que pasó? Pues la prensa le hizo ciertas preguntas también sobre Will. Le preguntó, bueno, pues ¿qué significa y cómo lo ve? Y dijo, pues sí, creo que Will es importante por esto, por lo demás. Y le dijo lo que pensaba, que por cierto era totalmente lo contrario de lo que yo pensaba. De hecho, seguimos sin estar de acuerdo. Entonces le dije, mira, ¿sabes? Creo que vamos a vender más entradas si no le decimos a nadie lo que pensamos o si no aclaramos ciertas cosas. Entonces, dicho esto, ¿y qué pasó después, entonces? Bueno, seguimos sin estar de acuerdo. Bueno, creo que esto es algo más bien funcional. En el fondo, creo que cada uno pues puede tener sus momentos favoritos. En mi caso, pues es del capítulo 4, que dirigido por mí, lógicamente. Pero, bueno, creo que hemos creado unos personajes, en este caso, que para poder reproducirlos es necesario, en cierto modo, tomar su conocimiento y sus vidas y tratar de crear versiones virtuales de ellos mismos y también de las decisiones que toman. Y hemos visto, pues, cómo Delos, en este sentido, les hace tomar las decisiones más importantes de sus vidas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Delos, la decisión más importante es cuando da la espalda a su hijo cuando éste le está pidiendo ayuda. Así que lo que el sistema descubre es que se puede hacer cualquier versión de Delos, pero si es quien realmente es, nunca tomará una decisión diferente. A veces pues todos cometemos errores y decimos, jo, me gustaría poder volver atrás sabiendo ya lo que sé. Quizá no lo haría, no haría lo que acabo de hacer. Entonces, en este sentido, no es cierto que podamos tener libertad en este aspecto. Al final, cometemos errores una y otra vez, muchas veces los mismos. Entonces, bueno, no sé si esto responde a tu pregunta. Entonces, bueno, el error, por ejemplo, más grande en el caso de Will es llevar a su mujer al suicidio. O bueno, quizá digamos que sería el segundo error más importante, porque el peor error que comete es que mata a su puñetera hija. Entonces, parte de la lógica subyacente en todo esto es que si este es el principal error que trata de enmendar de alguna manera, va a volver a cometerlo. Y de esto se trata, de ver si existe cierta esperanza para la humanidad que pueda cambiar esta circunstancia de la manera en la que se puede hacer. No sé si esto era lo que quería saber en este sentido.
Bueno, pues ahí teníamos a mi colega Johnny, Jonathan Nolan.
Esto que te ha dicho es muy importante, ¿eh?
Sí.
Este detalle de que es una y otra vez que para ser la misma persona comete los mismos errores, él es igual que Delos con su hijo,
la espalda
y demás, y que entonces no sería Delos si hiciera algo contrario. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Cómo el hombre negro mata a su hija?
Efectivamente, eso te iba a decir.
Y si simplemente estamos viendo la versión virtual repetida de ese error que cometió, vete tú a saber cuándo. Pero realmente lo que hemos visto nosotros es esa realidad virtual donde vuelve a cometer ese error.
Es cierto. Bueno, le doy lo primero otra vez las gracias a Alberto Cabrerizo por la traducción de esta entrevista. Y bueno, pues lo que decía, pues esto que estabas comentando tú, Gemma está muy contenta. ¿Estás muy contenta, Gemma? Te veo sonreír. No se te oye porque tienes el micro cerrado.
Pero
la veía muy contenta.
Estoy muy contenta porque me ha encantado el momento en que el señor Oráculo, por el chat interno, ha dicho muy aclarado.
Muy aclarado.
Y es que la misma sensación es la que tuve yo y le dije a David, digo, qué cabrón ver el episodio y que después de verlo Jonathan Nolan te responda a esto, porque es como de maldito hijo de la gran puta, o sea, de por Dios. Entonces sí. me ha gustado mucho y me ha parecido muy guay, porque es como de ni de coña he llegado al momento de hombre de negro virtual, ni mucho menos. O sea, esto se lo dejo al señor Oráculo, que por eso ostenta el título, pero sí, me ha parecido muy divertido cuando lo ha puesto.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, lo que decías, estaba dirigido el capítulo 4 por Lisa Joy, pero escrito por Jonathan Nolan, por mi amigo Johnny. Y nada, pues lo que decía el señor Oráculo ahora mismo tiene bastante sentido, ¿no? El hecho de... Él, de hecho, es que ha tenido dos momentos, o sea, el suicidio de su mujer y el asesinato, digamos, de su hija. O sea, es cierto que estos dos momentos podrían ser momentos clave para definir a Will. Y es curioso.
Es que date cuenta, Dani, la misma intro de este capítulo, que rememora momentos clave de capítulos anteriores, como sabes, aparece matando a su hija. En este mismo capítulo aparece ese momento clave también que lleva al suicidio del hijo de Delos. Bueno, suicidio sí. O a que muera porque sí, el padre no hace caso, sí, yo qué sé. Sí. Y eso me parece relevante. Y el hecho de que lo mencione es que me hace hilar más todavía esta idea que... afianzar más esta idea que te acabo de decir antes.
De todas maneras... Perdón, una cosa muy rápida. Yo creo que esto lo que nos aclara también la escena postcréditos es que la Emily que mató Will era ella, realmente. Porque había gente que dudaba, ¿no? ¿No?
Claro, claro, efectivamente. El tema está en que nosotros, como espectadores, estamos viendo una recreación de ese momento, es mi teoría, una recreación de ese momento, al igual que hemos visto la recreación en el mundo virtual de con Delos y su hijo.
Gemma. ¿Qué decías? Perdona.
Yo lo que, claro, iba justo a decir esto, lo que estaba diciendo el oráculo, que es como de, él mata a su hija. De alguna manera nos dejan claro en este episodio que no le mató de la misma manera, pero Delos también mató a su hijo. Entonces, decíamos que su mujer, ¿no? La mujer de Delos, le dejó por su desidia y por que acabó muriendo, como que se lo comunicaron así. Y me parece muy chulo ese bucle, ¿no? Y que hay muchas semejanzas, porque acordaros que en ese episodio 4, en el de la Esfinge, le vemos también a él en el pasado vistiendo de negro, que era como de hostia, como Will cuando hace la transición al hombre de negro. Sí. Yo creo que hay un montón de semejanzas y queda clarísimo cuando es esta Emily la que le hace las entrevistas de fidelidad, como él mismo, siendo Will y siendo el hombre de Will de negro, las hacía a Jim. Entonces me parece muy, muy paralelismo todo, y a su vez un poco de, recordemos cómo acabó Jim Delos, que lo vimos.
Sí.
Acabó ardiendo con todo. En este caso, Will no es que haya ardido física o literalmente, pero ese mundo que vemos cuando baja del ascensor es un poco ese escenario, ¿no? Desolador, como si hubiera habido un incendio, como si algo hubiera acabado con ese mundo, ¿no? Con esa burbuja. Entonces, sí, estoy, o sea, realmente me parece muy esclarecedor y me parecen a su vez sorprendentes tantas similitudes entre ambos.
Sí. Lo que no entiendo yo es, joder, ya que te hacen un anfitrión de viejo, coño, no de Jimmy Simpson, hombre, uno de joven, que es lo que
esperábamos que se encontrara.
Claro,
así, joven,
claro.
¿Verdad?
Yo esperaba que pasara eso, joder, pero
hay un detalle, David, que lo he estado revisando. Antes has mencionado que Will, cuando el hombre de negro, cuando va hacia el ascensor, va con el cuchillo.
Sí.
Y luego sale con una pistola.
Sí. Que está cargando mientras baja en el ascensor.
Exactamente, se ve una escena donde está cargando la pistola. Bueno, pues esa pistola la tiene por detrás, es decir, no tenía solo una pistola, que es la que se ve rota en el suelo, sino que Claro. Cuando se está alejando de donde la han pegado, donde se ha pegado el mismo el tiro,
sí.
Se ve que atrás lleva una pistola. Entonces puede ser perfectamente razonable que sea esa pistola la que luego, mientras está cargando en el ascensor, Claro. La que, con la que luego aparece. Es decir, coge el cuchillo porque es lo que le viene en principio más a mano.
Sí.
Lo más importante de aquí yo creo que es, para mí, tener claro que se trata del mismo en esa escena de entrando al ascensor y saliendo del ascensor.
las heridas son las mismas, o sea, está igual.
Es decir, no tiene sentido que Dolores, por ejemplo, hiciera una versión 3D, como yo al principio pensé, hiciera una versión 3D y partiera de ese último punto, digamos, que tuviera, y que le hace la ropa igual de sucia, igual con los mismos agujeros. No, no, no. Por eso, para mí, va tomando cada vez más fuerza el hecho de que sea un mundo virtual también.
Claro, es que tú imagínate, si eso hubiera sido el mundo virtual de la Forja, dices, vale, sencillo, dices, el momento suyo, igual que el de Delos con Logan, pues él con Emily y tal, y vuelve y no sé qué. Vale, eso podría tener mucho sentido. Pero es que si no, pues ahora mismo la teoría del señor Oráculo me parece válida. O sea, es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que bueno. Bueno, pues vamos con la última de las tramas. Vamos con la de Dolores y Bernard, que ambos tienen una trama más o menos pareja, que empieza con esa conversación y esas franjas que nos recuerdan que estamos en esa especie de Matrix, ¿o no? Entiendo que esto también nos indica que no tiene lugar en el mismo tiempo que la semejante escena final del episodio, pero donde no solo no están las franjas, sino que Dolores dice que le volvió a recordar. Pero ya te digo, yo lo que digo al principio, aunque todas estas cosas parezcan hacernos ver que no es la Matrix esta, yo creo que esa conversación del principio y esa conversación del primer capítulo también de la segunda temporada son todas en esa escena final que tienen Dolores y Bernard. La cosa es que Bernard llega a las puertas de la Forja y Dolores, después de recoger la bombilla de Teddy y esa bala aplastada, sigue con su viaje. Como he dicho antes, se encuentra con Will, con el que hace equipo hasta llegar a la Forja y dejarlo KO. Por cierto, cuando... Antes no lo he dicho, pero aprovecho ahora para decirlo. Cuando Dolores se encuentra con Will, ahí buscándose el USB, le dice lo de... Oye, ¿te estás cuestionando la naturaleza de tu realidad? Que claro, eso evidentemente pues nos haría pensar... ¡Es un anfitrión! ¡Es un anfitrión! Pero yo creo que no. Vamos.
No, no, creo que... ¿Crees que no? Yo lo pensé, pero de hecho... cuando vi eso, me acordé, y luego vi el final del episodio, me acordé del señor Oráculo, de nunca te ponen las cosas porque sí.
Vale, si no es un mundo cosas... virtual, lo acabo de descubrir.
¿Eh?
Es que tenía que decirlo, porque es que lo acabo de ver.
Ah, vale. ¿Qué? Espera, espera, termina Gemma y ahora va el señor Oráculo con su teoría. Espera, termina Gemma.
No, no, que digo que yo en ese momento, de hecho, no tiene sentido que siga, porque yo... lo que digo es que el señor Oráculo siempre dice, si te muestran ciertos detalles en momentos clave, con frases clave, es que tiene sentido. Uh-huh. Pero claro, a lo mejor hemos malinterpretado esa frase y ese sentido. Entonces, ahora cedo al señor Oráculo que nos explique si es o no un mundo virtual.
No, mira, yo es que le sigo dando vuelta a lo mismo porque me parece clave para entender tanto el capítulo. O sea, yo sigo con Will dando la vuelta. Es que tengo el capítulo puesto en bucle con las escenas clave. Bueno... Pues ahora me tiro para atrás. Ahora tiro para atrás y digo que no. No es un mundo virtual.
¿Pero por qué?
Pues mira, están jugando con nosotros, David. Con las líneas temporales.
Hombre, están jugando con nosotros desde la primera temporada.
Mira, te explico. No, ya lo sé que no es nuevo.
La línea muestra ya.
Te voy a decir otra teoría que me contradigo a mí mismo con lo que he dicho antes. La escena que vemos, efectivamente, el mismo hombre de negro, el que está arriba, uh-huh. Pero la escena que estamos viendo y ¿cuál? La que vemos después,
sí.
Son, se repiten, te explico, es decir, esa escena ocurrió en el pasado, estaba con sí. Dolores, le ocurrió eso, con Bernal y toda la historia, sí. Ocurrió lo que tuvo que ocurrir,
sí.
Pero en el momento que estamos viendo cuando él baja, arriba ha ocurrido exactamente lo mismo, pero... estando él, digamos, de anfitrión en el parque. Es decir, le han puesto en la realidad a que repita todo lo que ocurrió en el pasado.
Ya.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
No, yo me perdí.
Eso ocurrió en el pasado,
sí.
Pero ha repetido, o sea, ha vuelto a ocurrir lo mismo. Es decir, Dolores estaba ahí, pero realmente ya era una simulación de algo que ya había ocurrido antes.
Sí, pero entonces significa que Bernard y Dolores no bajaron en este caso, sino que bajó él.
Sí, bajaron.
Pero estaba ahí todo abandonado.
Y Dolores que estaban orientados a que él llegara hasta ahí. Que lo mismo Bernard y Dolores luego salen por ahí abajo que se habían escondido.
Estaba jugando al escondite.
Sorpresa.
No, a ver si entendéis lo que os quiero decir. Que simplemente le están haciendo repetir sí, sí, cosas sí, sí. que ya han ocurrido en el pasado. Y esa sí. escena que hemos visto con Dolores y Bernard ocurrió en el pasado.
Sí.
Exactamente igual que la que se repite en el futuro y que sí. es la continuación de lo que vemos luego cuando baja del ascensor.
Sí, me parece bien también. Compro también esa teoría.
Por eso, la hija, que ahí la hija pues seguramente va a ser un robot también.
Claro, ahí yo, sí, ya no hay más.
Le dice que este es el mundo real, porque efectivamente, el mundo que él ha estado viendo arriba, es decir, arriba en el ascensor, lo que se ha dejado arriba, uh-huh. es todo lo que hemos visto. Pero sí. es una recreación de lo que ocurrió en el pasado.
Sí, o sea, es decir, tú me estás diciendo, imagínate, en el capítulo X de la tercera, cuarta o la que sea temporada, se van a volver a suceder los mismos acontecimientos, con la diferencia de que cuando Will baje se va a encontrar esto.
Es que date cuenta que eso básicamente es Westworld en la primera temporada, lo que vivimos. Mm. Es decir, Will efectivamente vivió esta escena.
¿Un bucle?
Vivió esa escena en el pasado. Will moriría, o yo qué sí. sé lo que pasaría. Y ahora lo que están es jugando con él. El Will que hemos visto, efectivamente, este Will de abajo del ascensor, es un robot.
¡Claro!
Y el que estaba sí, arriba claro. también. Pero el que estaba arriba, tenéis que tener en cuenta que es la misma escena en el pasado donde no era robot, pero que se ha repetido también en el futuro, él sí. siendo ya robot.
Yo la compro a medias. Yo creo que lo que estás diciendo que se ha repetido es no lo hemos visto. Es decir, lo que la bala de...
Gemma, esencialmente se ha tenido que repetir, aunque sea un robot, por toda la idea de esta, de todo lo que hemos visto con Delos y demás. Básicamente, el parque estaba ahí para él.
Sí, pero lo que me refiero es, hay ciertas simbologías, como bien decía antes, con la bala de Teddy, uh-huh. no es casual tampoco. Es decir, yo uh-huh. creo que esa bala de Teddy es la que acaba con Will de negro, o sea, la que verdaderamente acaba con Will, con ese Will que hirió a Dolores, con que perturbó todo su mundo. Sí. Y a raíz de ahí es uh-huh. donde hay un loop que no vemos... Que sí, que efectivamente va repitiendo y va haciendo llegar al hombre de negro a ese punto, pero si no, ¿qué sentido tendría que haya una bifurcación de caminos de Dolores? Que es como que los tres acaban partiendo a mundos distintos, es decir, Teddy va a la recta que no es recta, pero que parece recta, sí. Dolores se va con sus pelotitas a otro mundo,
sí.
y Will es el que se queda en el loop, realmente. Pero yo creo que ahí empieza la muerte de Will humano. Uh-huh. Es con esa bala que, a ver, si no perdería todo el romanticismo.
Pero o sea, tú dices que Will ha muerto después de que le explote la mano.
Yo no. creo que...
Pero Will está vivo en la camilla.
Claro, pero que Will a raíz de ahí
cambió.
Es como de un deterioro. Joder, la bala, el no sé qué. O sea, va sufriendo deterioros. Le hemos visto que parece inmortal, pero que va sufriendo un montón de deterioros. Y yo creo que es como el principio del fin. O sea, después de esa bala, después de esa mano que le falta, después de todo...
Pero no, Will... sé, no sé si lo que estás diciendo en idioma Yemil es lo que yo estoy pensando en idioma David.
Bueno, no sé, prueba de ponerme, no sé, hazme un Alberto, ¿sabes? O sea, ponme voz encima, ¿sabes?
Como... lo que te iba a decir es... O sea, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor lo que creo es que ese momento de cuando le explota la bala, la pistola, no sé qué, que se jode la mano y no sé qué, y él luego se queda en la camilla no sé cuánto, o sea, ese momento es el que hace cambiar a Will, a lo mejor. O sea, es decir, lo que sucedió ahí es el punto, y a lo mejor no la muerte de su hija, ni la muerte de su esposa, sino ese es el momento en el que Will cambia de personalidad, o el momento que define a Will, como decíamos antes con Jace Delos.
Claro, pero está también el detalle, perdona que te interrumpa, pero estoy haciendo remember, estoy haciendo como el oráculo sin ver el episodio.
¿Pero era eso lo que querías decir o era otra cosa?
Sí, era vale. un poco esto.
Vale, vale.
Pero a lo que voy es que luego lo que me descuadra y tendría sentido cuando están ya en esa playa que se han encontrado con todo el percal, cuando ya Heylores se ha ido, que aparece y dice, genios, ayudadme a tal, pero hay un momento previo que le dice, hemos encontrado a un superviviente de los malos, pero importante.
No, de los malos, ¿no?
No de los malos, pero de los raros, que de hecho algo así les dice.
Un superviviente que está bastante jodido, una cosa así lo que dicen.
Pero hace otro un superviviente bla 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 que está bastante jodido.
Sí.
Entonces este bla 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 es un poco la rareza del perfil que veíamos la semana pasada con el sujeto 2, ¿no? Que era un perfil raro y demás. Uh-huh. Y claro, si dicen que han encontrado otro, lo que están haciendo esta gente, que es el equipo que trabaja para Stabs, es recuperar anfitriones.
Están recuperando anfitriones, pero también están salvando a los humanos, que de hecho los están sacando de la isla.
Quedaban.
De hecho, la labor que tenía Stabs ahí era rescatar a los supervivientes, o sea, a los huéspedes, no a los anfitriones.
Claro, yo en ese momento, cuando dice esa frase, creo que dice que es bastante valioso. Creo que el adjetivo sí. Que dice es valioso.
Claro, si es el dueño.
Claro, pero yo pensé, ¿valioso porque es el dueño o valioso porque es un host
sí, o
que,
importante,
con mucha chicha? Más allá de que sea el dueño o no, uh-huh. Igual que con Sizemore, que le dicen, no, vamos contra ti. Ya, en este caso, yo creo que cuando dice valioso, yo ahí dudé si el valor que le dan es porque es el principal inversor o por si... porque tiene a nivel de host un nivel de host como muy arriba, o sea, con las cartas de Magic, que sacabas el 18 y te cagabas en los muertos de todos tus compañeros, ¿sabes?
Pues yo ahí tiro de navaja de Occam. La explicación más sencilla es la que es. Yo tiro porque es valioso porque es el inversor, porque es el dueño del parque. ¿Cómo no va a ser valioso el dueño del parque?
No sé, yo no lo pensé esto. De hecho, no sé. Lo acabo de pensar porque lo has dicho tú, pero yo ya no pensé esto. O sea, mi cabeza, esto lo salta ya.
Pues yo ya te digo, bueno. Bueno, que vamos a seguir con Bernard y con Dolores, que los hemos dejado ahí. Es cierto que lo del hombre de negro da para un monográfico, pero tenemos ahí a Dolores y a Bernard, ¿vale? Que, como digo, la cosa es que Bernard llega hasta ahí, Dolores, después de recoger la bombilla de Teddy, se va con Will, tal, en fin, y dejan cabo a Will. Una vez dentro de la forja, Dolores y Bernard acceden a la Matrix de la forja, donde se encuentran con una especie de campo de pruebas de las conciencias de los huéspedes. Aunque no sé si solo de ellos o también de los anfitriones. Y luego me explico. Ven a Delos a hacer fechorías en Sweetwater y se acaban encontrando con Logan, aunque es un Logan diferente. Aquí el señor Oráculo estuvo acertado a medias, porque decía, va a aparecer Logan al final, no sé qué. Apareció, pero no era...
Sí, pero no.
Sí, pero no. Y bueno, pues eso, porque está hecho a base de los recuerdos de Delos y además él es el sistema que controla este lugar.
Ni tú tampoco. Logan nunca volvió al parque. No desde que William tomó el control. El sistema no debería tener una copia de ti.
No la tiene. No. Soy un reflejo de los recuerdos de su padre. Y son imperfectos. No solo construí este mundo. Encarno todos los papeles.
Tú eres el sistema que controla este sitio.
Por favor. Se me encomendó construir copias perfectas de los huéspedes. Empezando por Delos. Creé 18 millones de versiones de él, hasta llegar a la que tomaba las mismas decisiones que él cuando estuvo en el parque. Una copia fiel.
Pero no funcionaban en el mundo real.
Cuando las imprimíamos en carne, fallaban. Debía recabar más información.
Todo el puto día. Venga, lo que quiero saber es de qué cojones va esto.
Incorporé sus secretos, sus mentiras. Buscaba fidelidad no solo en sus decisiones en el parque, también en las que tomaba en su vida. Y así empecé a ver la verdad. Al principio me sedujeron las historias que contaban sobre quiénes son, las razones por las que hacen lo que hacen. Necesitaba saber por qué toman las decisiones que toman. Y cuanto más buscaba, más veía que...
Y sí, a pesar de todas sus trastadas...
No deciden. Esta fue la última conversación que tuvo Delos con su hijo. Murió de sobredosis 6 meses después. Le di a Delos 1 millón de caminos distintos, pero siempre acababan aquí, en este momento.
¿Quieres decir que los humanos no pueden cambiar?
Solo pueden vivir conforme a su código. Las copias no fallaban porque fueran muy simples, sino porque eran muy complicadas. Aunque un humano es tan solo un breve algoritmo. 10.247 líneas.
¿Su vida se reduce a esto?
Son engañosamente simples. Cuando los conoces, su comportamiento es muy predecible.
Bueno, el falso Logan les dice que crearon copias perfectas de los huéspedes y llegó a crear una copia fiel de Delos, pero, como ya sabemos, no funcionaban cuando las convertían en carne. Buscó más información sobre sus decisiones fuera del parque, se dio cuenta de que cuanto más buscaba, más veía que los humanos no deciden. Luego los lleva al momento que define la vida de James Delos, una escena donde él y Logan hablan, y Logan le dice que llegó a tocar fondo y le pregunta si quiere saber qué ve desde ahí, pero Delos no lo escucha, y 6 meses después Logan murió de sobredosis. Delos tuvo un millón de situaciones distintas, pero siempre confluían ahí. Y por cierto, ¿qué es lo que iba a decir Logan? Porque Logan dice, tocó de fondo, no quiere saber lo que vi y tal. Y en el cuarto capítulo de esta temporada, escuchamos la versión de Delos. Esto es curioso, porque el propio Delos, cuando se encuentra a Bernard y a Elsie, acaba esa frase, sin él haberla escuchado, y dice, ya estoy abajo, puedo ver todo el camino hasta el fondo, ¿te gustaría ver lo que veo? Dicen, dijeron que había 2 padres, uno arriba y otro abajo, ellos mintieron, solo estaba el diablo, cuando miras hacia arriba desde abajo, era solo su reflejo riéndose de ti. Y no sabemos si Logan iba a decir eso, pero desde luego que Delos, en ese capítulo cuarto, sí que, digamos, acabó esa frase que Logan le estaba diciendo, ¿no? Eso, que Logan le estaba contando. El falso Logan les cuenta que los humanos son muy simples y que son muy predecibles, después les cuenta que recreó a todos los huéspedes del parque. Esta escena además es muy curiosa porque además de ver a Will, en ese momento en el que van ahí y tal, vemos a Will, como decía antes el señor Oráculo, con la, como eran los zapatos sucios y la ropa limpia, ¿no? Pues ahí también vemos a Clementine y a Maeve. Que claro, esto te hace pensar, ¿significa que son huéspedes o fueron huéspedes en algún momento? ¿O más bien significa que no solo están tratando a los huéspedes, sino también a los anfitriones? O sea, es decir, es un poco como la cuna, que pueden ahí simular tramas, entiendo, ¿no?
Claro, ten en cuenta que no solo había humanos ahí en las escenas que vemos con Delos, había también robots virtuales.
Eso es.
Como el hombre de negro.
Uh-huh. En ese caso sí, pero en ese caso además sería la conciencia humana del hombre de negro.
David, perdona que esté con lo mismo, es que lo he puesto por ahí por escrito, pero
sí,
es que
sí, lo estoy leyendo.
Cada vez lo veo más claro.
Volvemos atrás.
Es que sí, es que no lo puedo evitar porque para mí es clave.
Sí, es clave.
Y es de lo que va todo esto.
Sí, dale.
¿Qué problema había con Delos en la escena esa que vimos de... No recuerdo el capítulo que era. Que no se podía meter su mente humana en robots. Sí. Por ahora, en el momento que estamos viendo.
Claro, de hecho,
pero en el futuro,
en un par de años,
el futuro, sí. Es posible que sí se pueda. En el futuro que vemos, cuando vemos a Will saliendo del ascensor.
Efectivamente, sí. Es que encaja. De hecho, Will le dice, en un par de años yo creo que ya habremos ya depurado
esta
técnica.
Pero David, tiene que quedar claro la idea esta que quiero transmitir, que realmente han jugado con nosotros porque eso ocurrió en el pasado, pero en el futuro, cuando Will ya sí es robot, ocurre esencialmente lo mismo. ¿Eh? Sigue el mismo camino hasta llegar ahí a cuando se pega el tiro y demás y baja el ascensor.
Claro, pero que ese camino tiene que tener algo importante. O sea, es decir, por algo tiene que estar recreando ese bucle.
Sí.
Porque para él fue importante.
No, para eso falta una tercera temporada.
Claro, pero ahí es donde voy a lo que decía Gemma antes, al tema de que algo cambia en él después de que pase esto. Entonces yo entiendo, como decíamos antes, que ese puede ser el momento de Will cuando cambia. Entonces, bueno, lo veremos en la tercera temporada. Ahí sí que no podemos decir más. Pero sí, esto es todo, van encajando las piezas del puzzle.
Él quiere, fíjate que él, la respuesta que le da a su robot hija cuando baja del ascensor es: ningún sistema podrá decirme quién soy, o algo así, sí, parece, sí, que dice.
Sí, él quiere demostrar su libre albedrío.
En ese pasado, lo que es, y luego en el posterior futuro, que es como digo, lo que realmente quiere es como probarse a sí mismo, ver dónde ha fallado, quién es realmente, y si ese sistema, a través de ese sistema, integrándose en él y repitiendo todo lo que ha ocurrido, cómo mata a su hija y demás, que es clave, sí, le dice quién es y por qué ha cometido eso, o por qué ha hecho eso, no sé. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros.
Sí, él, ya te digo, él dice que él quiere demostrar su libre albedrío. Lo que pasa es que lo que entiendo es que, por más que él quiera demostrar su libre albedrío, siempre acaba cayendo en lo mismo, siempre acaba pasando lo mismo. Entonces, pues lo que decían antes de Delos, le di un millón de posibilidades distintas, pero es que todos los caminos confluyen aquí.
Pues ahí está el tema. Por eso digo que juegan con nosotros, porque las escenas que hemos visto, tenemos razón tanto los que dicen que Will es humano como los que dicen que es robot. Claro. Porque realmente ha ocurrido lo mismo siendo humano y siendo robot.
Claro, lo que habría que ver es el momento en... de las 11.200 y pico de veces de Delos que siempre se atascaba en el trozo de Logan. Entendemos entonces que el momento de atasque de Will es cuando mata a su hija, o cuando Dolores, entre comillas, le mata a él.
Yo entiendo que cuando
creo que la clave es su hija. Él su pregunta va sobre todo por su hija. De hecho, por eso se nos lo cuentan los de Delos y demás. El hecho de que Dolores le pusiera la bala, que mira que parecía que lo tenía muy bien calculado Dolores, ¿eh?
Sí, bueno.
Voy a poner la bala porque sé que casi... Que
me a mí me recordó a Rick Grimes en ese momento, porque claro, le coge el revólver, le pone la bala jodida y dices, en ese momento yo pensé,
pero fíjate,
no tendrá que... balas y la única, claro, que tendrá será la jodida, pero no. Le dispara cuatro veces.
Claro, lo tiene todo calculado.
Haciéndole un dibujín, y la quinta vez es cuando, oh, no hay mano. Pero en ese momento dije, joder, digo, es que ni Rick Grimes.
Que también te digo una cosa, a ver, siendo Will lo crack que es disparando, tío, ¿cómo no le das la primera? La cabeza, ¿no? Claro, la primera a la cabeza, tío. O sea, no sé, me pareció...
Pero es Dolores, pues, es decir, o sea, yo creo que en ese... Es lo que os decía antes, cuando os hablaba de ese romanticismo que habéis pasado de largo.
No, era a esto. Ver, que no es que hayamos pasado de largo, es que yo estoy de acuerdo. O sea, este capítulo... bueno, y en general, o sea, la serie te está dejando muy claro de ese romanticismo que tenían Will y Dolores en su momento, que al final pues era un romanticismo que tenían más Teddy y Dolores, y de hecho esa escena en la que los dos cabalgan, Will y Dolores, por ahí, es una escena que te recuerda perfectamente a Will y de joven con ella, o sea, claro. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es cierto que cada uno al final ha tirado por un lado. Bueno, veremos qué pasa.
Gemma lo mismo también puede tener razón. Es que, claro, esto ya es para la tercera temporada. Imagínate que él mató a su hija siendo robot, pero sin embargo realmente, en la realidad, no la mató. Y la hija que estamos viendo realmente es su hija.
Joder, pero eso es en el futuro, entiendo que podría haber...
Claro, en el futuro su hija sigue viva,
sí,
por eso le hace el test igual que él, claro, se lo hacía a Delos.
Eso es
y realmente la escena que hemos visto es matando a su hija, pero siendo robot.
Pero siendo robot la hija, dices. O sea,
no, siendo robot, él y la hija.
Bueno, claro.
Ahí también la hija tendría que ser.
La hija, pero yo sí que es cierto que aquí, como José Luis, yo en esa escena he tenido una dualidad. En estos dos días lo he visto dos veces y media y he dudado cada vez que lo he visto. Porque he pensado en esta opción. Porque he pensado que realmente ahí la verdadera Emily sí que era la verdadera. Igual que ese Will de joven iba a visitar a Delos. Entonces, porque al final le hace la misma prueba y como que te da un poco a ver que se repite la historia.
Yo dejo entrever esa posibilidad, pero yo realmente me quedo con que realmente mató a su hija. Es que es clave. Date cuenta que él fue justo después de matar a su hija cuando ya se estaba escarbando el brazo para encontrarse el puerto USB. Sí. Es algo para él que fue, por eso digo clave, como en el caso de Delos. ¿Qué ocurre? Vale, luego se encuentra su hija. En este caso ya sería, como su hija murió, ya sería su hija robot, pero su hija robot, pero robot de verdad. De hecho, como Dolores, digamos. Entonces, claro, ese Dolores también tiene capacidad de entrenamiento. como hemos visto que hizo con Bernard, por ejemplo. Es decir, no implica que esa hija de Will que hemos visto tenga que ser humana necesariamente. Puede ser un robot, como hizo Dolores con Bernard.
Sí. Bueno, que sí, que estoy de acuerdo con vosotros, que puede ser, hay muchas posibilidades, está claro. Bueno, que continúo con lo de antes.
Con Bernard
y con Dolores. Bueno, pues vemos que el falso Logan luego les lleva a una biblioteca donde están todos los códigos de los humanos, algo que podría utilizar Dolores para sobrevivir fuera. Por cierto, hay una lámpara, que estaba el señor Oráculo antes, que se lo he dicho antes de empezar, la estaba buscando ahí como loco, que es igual a las lámparas de Antigua en Juego de Tronos. Si sois seguidores de Juego de Tronos, pues habréis visto a Sam Tarly en Antigua y...
Y Antigua, di lo que es también una biblioteca.
Una biblioteca también, efectivamente. O sea que...
Hombre, eso en este caso era un guiñazo.
Guiñazo, uh-huh. guiñazo. Y bueno, pues luego está el tema de los libros, ¿no, Gemma?
Bueno, a eso voy. Yo es que estaba esperando a ver si queríais decir algo más de Antigua, sí, o no, porque yo en las bibliotecas me siento bastante a gusto y me vine muy arriba.
O de Will, ¿no?
Claro, me vine muy arriba porque hay un detalle ya que me llamó la atención, que es cuando vemos al brazo biónico, o sea, no sé si que está transcribiendo como la vida de alguien y luego Dolores abre un libro. El de James Delos, efectivamente, uh-huh. Y es como vemos raya punto, raya raya, raya larga, que poco tiene que ver con el morse, o sí, pero es más bien una de esas partituras que hemos visto mil millones de veces en las pianolas del salón del Mariposa, donde nos dejaban esos temazos tan chulos. Entonces, curiosamente, cuando está el brazo biónico transcribiendo una de estas historias, está sustentado en un atril barra faristol con un pentagrama y con forma de un arpa. Cosa que ahí dije, ¡ay, señor Ford! Usted Beethoven con Chopin, que nunca morirán si su música no muere. Entonces fue como de, ¿y si cada libro escrito con este lenguaje fuera una y cada una de las piezas que ha sonado en este salón? Es decir, ¿puede ser que cada vez que la pianola tocaba algo estuviera como recitando una biografía de alguien y nos estuvieran contando una historia distinta? Cosa que me parecería algo muy chulo, ¿no? Porque sí, esa biblioteca, nosotros hemos visto varias y sí que es cierto que cada música o cada episodio con una música distinta nos recordaba o nos contaba la historia de un personaje distinto. Entonces, imaginaros cuántas historias no conocemos, pero que también tendrán su banda sonora, ¿no? Y que no morirán porque siempre estarán en esta música, como bien decía Ford. Y nada, ese momento fue muy, muy tierno porque pues me sentí como muy identificada en eso, pero no si, por si no fuera poco, me vine todavía más arriba y en el momento en que aparecen los libros...
Ojo, espera, ahora llegamos. Que antes de eso pasa otra cosa.
Vale, pues no lo digo, pero es ahora, que me queman la lengua ya, es como tardar, de por favor, dilo ya.
Vas a tardar 2 segundos, porque después de lo que dices tú, también le muestra a Bernard esa puerta que se abre, esa puerta que conduce a ese Edén, a ese fondo de pantalla del Windows XP, para los códigos de los anfitriones. Puerta que es vista por Akichita y su gente, pues para empezar a cruzar, ¿no? Y de hecho vemos que están empezando a cruzar. Dolores dice que es otra promesa vacía, pero Bernard dice, oye, que respeto la decisión la han tomado ellos. Y Dolores de repente dice, ya he leído lo suficiente. Y es después de haber cogido uno de esos libros. Venga, Gemma, ahora sí.
Claro, coge un libro, de hecho, primero ve el de Delos, y cuando le dice no, porque claro, aquí ves, tenemos las líneas de código, esas 11.000, bla, bla, bla. Y la tía así con un desprecio que te caga, se lo tira al suelo y le dice, no, este no me vale, que está muerto. Y luego, mientras va pasando todo esto, vemos como hay en una mesa como 5 o 6 libros que ella ya ha revisado y demás, se va paseando por las bibliotecas y se detiene en un punto. Y justo coge un libro determinado. Y entiendo que todos habéis hecho el ejercicio y además se ve súper claro. O sea, te hacen ese momento de vamos a hacer que la cámara va un poco más lento para que todos podáis leer que pone Cal Strand.
Efectivamente.
Y es, ¿quién coño es Cal Strand? Flocky.
Flocky.
¿Quién es Flocky? El tío que trabaja para Charlotte Hale. o no. ¿Quién es el tío que trabaja
para...? De hecho, el libro de Hale estaba prácticamente al lado.
Claro, de hecho están el de Carl Strand, luego hay otro que pertenece a Andrés García, o sea, hay uno con el interrogante, un Andrés García, Charlotte Hale con el logo de Delos. Luego hay otro libro que es de Ari Chambers, con una numeración extraña, 549, 215, 239. Un libro sin nombre, 52, 42, 13. Y ojo que ahí viene el guiñazo de la vida, o sea, de el momento en que Gemma, ayer a las 2:30 de la madrugada, le escribió a David y le dijo: espérate que se ha parado el mundo. Y he descubierto la magdalena gorda con la pelotita, las patitas de Ford y todo. Y es que hay un libro que pone un nombre que es Cassius Toll, o sea, T-O-L-L-E, ¿no? Y dije, esto tiene que tener trampa, o sea, no puede ser Andrés García, tal, no sé qué, Cassius Toll, lo estuve pensando, tal, y bueno, Cassius Clay, todos sabemos quién es, Mohamed Ali, boxeador, pero de ascendencia de los esclavos, ¿no? Un poco esa esclavitud que bueno, que no, tan clara nos han dejado con estos anfitriones que vivían ahí, pues como esclavos de un sistema. Y luego hay un escritor, no sé si estadounidense o canadiense, creo que es canadiense, éxito de ventas en Estados Unidos, que es Edgar Toll. Y habla sobre el tema de encontrarse uno mismo y de la libertad de tomar conciencia. Entonces, qué curioso que uno de los libros sea de un esclavo que toma conciencia, ¿no? Yo creo que es un maravilloso easter egg, pero easter de dinosaurio, o sea, es un easter dentro de un easter. Es como de que ahora luego me encantaría que pudieras tomarte un café con tu amigo Johnny y le dijeras... Oye, que hemos descubierto el super easter. Sí. Y luego te diría, pues era una puta casualidad. No creo en las casualidades.
Ya ves. Bueno, pues nada, ya la
próxima vez. Sí. Luego también, no sé si pregunto, ¿creéis que tiene alguna relación que esté en formato 21:9 la escena virtual, digamos, de la biblioteca y demás? Al igual que está en 21:9, cambia el formato cuando Dolores está con Bernard.
En la Matrix. Hombre, yo creo que es porque están en un mundo virtual, básicamente. Utilizan eso como referencia para hacer...
Como referencia al mundo virtual.
Claro,
La Matrix, sí, yo creo que es el formato que, de hecho, lo citábamos el otro día.
Ahora nos dice el oráculo, pues que sepáis que Will...
No.
Que sepáis que en Matrix también usaron el...
No, sí, yo lo entiendo así. De todas maneras, hay otra cosa más de los libros, Gemma, porque...
Bueno, sí, en Will, tengo que decir que Will en la parte final no está en 21:9.
Sí,
lo que afianza que no, más que no, supuestamente no es virtual.
Que hay una cosa más, como decía Gemma, porque tú lo has dicho, coge un libro de Víctor Strand, o sea, perdón, Víctor Strand no, Víctor Strand es el de Fear the Walking Dead, mierda, maldito Fear the Walking Dead, que me ha hecho tener un fallo. Carl Strand, Floki, para los amigos, Floki, no el de Fear the Walking Dead, Floki.
El de vikingos.
Pero ojo, porque lo coge, pero ¿por qué? Porque no, claro. No estaba. No conocía.
No, a ver, en ese momento de que sepamos, Carl Strand y Dolores, bueno, que sepamos y que hayamos visto y que coño, que no han coincidido, que no, en ninguna parte del metraje han compartido escenas. De hecho, Carl Strand solo ha convivido con Bernard,
y con Hale,
en este caso, con Charlotte Hale,
con
Stabs, con Costa y demás.
Con Charlotte Hale, no, con Haylores, que ya era Haylores en ese momento.
Claro, en ese momento ya era Haylores, sí. Pero todavía, cuando está ahí, no era Haylores.
Sí, no, o sea, es decir, Dolores no ha convivido antes de... O sea, no convivió con Carl Strand antes de que Carl Strand llegara al parque. O sea, es decir,
y después del libro le dice, ya he leído suficiente, sí, vayamos a hacer cosas.
Claro.
Y es como de, ¿qué narices has visto en la banda sonora de Carl Strand?
Yo lo que hubiera visto normal es que ella hubiera cogido el libro de Charlotte y después lo hubiera dejado y hubiera cogido el libro de Víctor. O sea, de Víctor.
¡Claro!
Y dale con Víctor Strand. No, el de Fear, no. El de Floki. Lo voy a llamar Floki como siempre lo llamamos. Claro, si hubiéramos visto esa escena, entonces dices, vale, tiene sentido porque ha visto la historia de Charlotte, ha dicho, pues bueno, pues a lo mejor sale algo de Flocky y ha dicho, pues cojo el de al lado. Pero es que va directamente por ese, que ya está mirando.
Claro, no sé, a mí me sorprendió porque anda paseándose como en La Bella y la Bestia ahí de, ay, cuántos libros, cómo me gustan las bibliotecas, y de repente es como, no, me detengo aquí. Y cojo este libro. Y está al lado del de Charlotte. O sea, hay dos libros de diferencia entre ese y Charlotte Hale. Y no, coge el de Flocky, Carlos Tran, le echa una ojeada y dice, ya tengo suficiente. Entonces, a mí esto me rayó de soberana manera. Porque claro, pese a haber descubierto el huevo de dinosaurio de Casos Tull, pero luego me rayé porque es como de, ya, pero ¿por qué Carlos Tran? ¿Qué te ha hecho este señor previamente para que luego te lo cargues? Pero, ¿qué te ha hecho? ¿De qué le conocías? ¿Qué te había dicho Ford de él? Porque, claro, luego pensé, digo, entonces esto es que Ford le ha advertido previamente.
Digo yo. Es que no sé, no hay otra cosa. O sea, ella tenía que saber de él de alguna manera. Si no, ¿por qué va a coger el libro de un tío que no ha oído hablar en su vida?
Claro.
Tiene que tener por huevos información previa. Si no, joder. O si
eso,
no, menuda
suerte. Comparte conciencia, o eso, o que tiene conciencia de colmena con Bernard.
O cogió el libro porque era el primero que le pedía mano y ya está.
Joder,
y que pues menos, al gato.
Menuda casualidad también, ¿eh? Que es como, mira que había 10 millones, no sé cuánta gente había.
No, mira que había libro.
Había libro en esta y serie... coge el de Flocky.
En esta serie y en esta escena donde nos dejan tan clarísimo ese libro, no me parece casual para nada. Y de hecho más cuando se lo carga, ¿no? Cuando le sigue el juego de esa manera. Luego, por otro lado, pensé en digo, bueno, una vez ya está en el cuerpo de Charlotte, ¿cómo le ha manejado? ¿No? Un poco de, bueno, sabiendo lo que ya sabía, pues claro. Si te conozco un poco más, te puedo manejar. Pero por otro lado, ¿cómo sabías que ibas a ser Charlotte?
Hombre, ella no lo sabía. Es que ese es el tema. Claro, o sea, a ver, ese es el tema. A ella le viene de putísima madre el pillar ese libro de Flocky, pero es que ella en ese momento no pensaba que iba a ser Haylores y que le iba a poder controlar. O sea, que le iba a poder...
Son casualidades de la vida. Cosas sí. Que solo ocurren en Westworld.
Serendipias.
Lo que pasa en Westworld se queda en Westworld.
Se queda en Westworld. Bueno, sí, para los huéspedes muchas veces parece que sí. Pero que yo es que no sé, ya te digo, algo o alguien o lo que sea tuvo que decirle algo. O sea, ella tenía que tener una información previa, si no, no es normal.
Yo tengo que decir que esto lo busqué en Reddit.
Hombre, claro.
Lo siento mucho. Le pregunté a Reddit, por favor, dime, ¿why Dolores?
Sí.
Cabestran Book.
En inglés,
¿sabes?
Con desprecio.
En
inglés con desprecio.
Uy, entonces sería uy. No, pero eso, que le pregunté esto y Reddit no tuve los cojones de contestarme. Entonces, en el momento en que Reddit no te contesta algo, preocúpate.
Sí, totalmente.
Lo único que antes me acaba de venir un flash y me vais a matar porque voy a volver súper atrás, pero es que me acabo de acordar que hemos hablado de la trama de...
¿Te parece a mí ahora?
Sí, no, es un detalle que lo hemos hablado y yo creo que como lo hemos hablado offline, entonces antes hemos hablado de toda la historia de Maeve y de sí. Todo el romanticismo y de todo el rollo y no hemos hablado de la puerta estelar esta en vertical que se ha abierto así de manera estrepitosa. Y perdonad que lo saque ahora, pero es que me estaba perturbando la neurona todo el rato. Y es que, claro, no hemos dicho sí, hemos dicho hoy van al más allá. Hemos hecho coñas de que es el salvapantallas de XP, claro, en la presentación. Pero luego no hemos desarrollado esa idea de ese CGI tan hortera que Westworld se ha marcado para joder el final de la temporada.
¿Sabes qué ha pasado? Te lo explico. Johnny, como ya somos colegas, se enteró de los Travis Manawai y dijo, quiero estar nominado para los próximos premios Travis Manawai. Y ha dejado ahí el guiño para constante.
joder, pues el cabrón, o sea, de, gracias Johnny, el año que viene, como soy la de los efectos especiales,
¿verdad?
Te tendré muy seguido en cuenta. Yo creo que si podemos traficar un poco con spoilers, el oráculo estará contento y a lo mejor hasta te lo llevas. Y en IMDb podrás poner ganador de la tercera edición de Travis Manawa a peores efectos especiales.
Hombre, eso, joder, va a ser la...
De hecho, me pareció ver el ciervo de...
Ciervo CGI, ¿no? De Walking Dead.
Por allí, comiendo hierba al fondo.
Ya sé que me estaréis odiando, ¿no? Pero os lo digo porque es una escena que hemos dicho que era un poco aburridilla, que había acción y demás, pero nos hemos comido y nos hemos saltado un poco la chicha de la esencia pues de cuando salvaban a la hija de Maeve y ese momento en del que Akichita cierra la puerta, ¿no? La puerta estelar que la cierra Akichita, que le dan ahí un poco en el costadete. Me recordó a mi abuelo cuando le daba la ciática, que se da ahí por detrás y dice, ostras, pero como que es el único cuerpo, el de Akichita, de hecho, es el que vemos caer al vacío, ¿no? En ese dibujo que os he enseñado, vimos, que estará disponible también para los Patreons, que es la versión dibujada de esa escena por Gemma.
Vimos el primero de ellos también, vemos que cae al vacío.
Claro, el primero y el último, pero me hace especial gracia, ¿no? Como Maeve, que luego hemos dicho, sí, la van a salvar, pero creo que nos hemos olvidado de decir que Maeve está deterioradísima y está hecha una basura ahí con cara de I love you, como le ha dicho a su hija, y la ha dejado con esa madre que ella no quería. Yo creo que, lo siento, pero es que llevaba perturbándome de, un momento, se nos ha olvidado hablar de el salvapantallas.
Bien, pues ya está. Dicho eso, continuamos, que todavía queda capítulo.
A mí no me parece tan malo,
Bueno, pues al oráculo no le han parecido tan malos. Que de vuelta a la forja, Dolores empieza a la forja ya de carne y... Bueno, de chips
de
y...
Carne y hueso.
De carne y hueso, bueno, en fin. De vuelta a la forja, nos entendemos. Dolores empieza a borrar toda la información de los huéspedes que están ahí y trata de destruir el lugar. Pero Bernard no quiere que les quite el Edén a los anfitriones. Dolores dice que lo que es real es irreemplazable. Que esto también sale, ojo, ¿sabes dónde sale? En la conversación que tienen Bernard y Dolores en el primer capítulo de la segunda temporada. Que Dolores le pregunta a Bernard, ¿qué es real? Y le dice, lo que es irreemplazable. Curioso, ¿eh? Curioso. Pues, bueno, pues eso, que Dolores dice que lo que es real es irreemplazable y que es en el mundo real donde deberían estar, quiere el mundo de los humanos, básicamente, dice, yo esto lo quiero para mí. Pero Bernard le dice que no dejará que haga daño a más gente, así que le pega un tiro en el ojo para después paralizar el borrado de datos de huéspedes y la destrucción de la forja. Aún así, el agua está inundando el sitio, así que sale de allí y se encuentra arriba la matanza que provocó Clementinator, así como a Elsie. Todos tienen que volver a la meseta porque se está inundando. Entiendo por qué Stubbs no sabía lo del mar, porque él había sido mandado a ayudar a los huéspedes que quedan en el parque. Es decir, él toda esta escena no la vio, con lo cual él no sabía nada de ese mar que se crea después. Lo digo porque en el primer capítulo Stubbs dice, oye, y todo esto, claro, él no sabía de qué iba la movida. Pero bueno, Stubbs, hermano de Thor, para entendernos. Ya en la meseta, Elsie trata de decirle a Charlotte que va a contar lo que está haciendo, pero Charlotte se carga a Elsie. Que vaya tela, Elsie, parecía que estaba muerta, pero al final estaba viva, bueno, pues al final te la voy a matar. Hala, pues nada. Pobrecita Elsie.
Pero a mí me dio cierta penita, y en ese, la primera vez que lo vi, tengo que decir que, claro, o sea, a medida que lo vas viendo, varias veces lo ves distinto. Nunca mejor dicho. Pero la primera vez que lo vi me dio penita, luego ya no. Porque luego como que ya sabes por qué la mata y porque ya sabes qué pasa. Pero la primera vez fue como de, tío, joder, pues había conseguido llegar hasta aquí, déjala, ¿sabes?
Hombre, me dio más pena a Lee, pero es cierto que él sí también ha dado pena que se muriera. A mí me caía bien. Sí, y además espero que en el cielo haya una facultad de odontología para que ella pueda ser dentista. Claro, o que monte una consulta o algo así. Bueno, pues la cosa es que esto termina de afectar a Bernard, que se siente el último de su especie, e imagina a Ford, básicamente nosotros en ese momento no lo sabemos, pero luego nos damos cuenta de que imagina a Ford y crea un anfitrión de Dolores, pero con el cuerpo de Charlotte, y que acaba con la vida de la humana, o sea, es decir, acaba con la vida de Charlotte, se la carga. Que yo pensé, claro, luego lo vemos más adelante, ¿no? Que él puso la bolita de Abernathy en la bombilla de Dolores y cogió la bombilla de Dolores y se la llevó. Entonces dice, bueno, entonces entiendo que ha cogido la bombillica de Dolores y la ha metido. Dos semanas adelante, ya en la forja otra vez, con Floki y con Charlotte, esta destapa su verdadera identidad, que es Heylores, y acaba con todos los humanos que estaban ahí. Bernard tuvo que elegir entre salvar a los humanos o a los anfitriones, y al final se decantó por su especie, debido a todo lo que ha pasado y también pues debido a que vio que Charlotte era una hija puta, que se carga a Elsie, dice estos humanos son unos cabrones, y pues lo que hace es tirar, digamos, un poco por los anfitriones. Por eso trajo de vuelta a Dolores y, bueno, ¿y qué más? Que Dolores cambió de idea. Dolores cambia de idea, dice, oye, que lo del tema este de los anfitriones que estaban ahí en el Edén, que mira, que los voy a salvar al final. Y los pone en un lugar donde no podrán encontrar esa matriz creada para ellos, ese fondo de pantalla de Windows XP. Y además se encarga de llevar ahí la conciencia de Teddy.
Que dio un satélite. Más bonito.
Parece que lo manda un satélite, ¿no?
Sí, con el satélite sí. Lo mueve para otro lado.
El satélite me recordó a cuando juegas al Metal Gear y te llevas cosas con un paracaídas gigante y dices, esto me lo lleva mi nave. Pues a mí, ese cacharro, dije, bueno, pues esto podría ser un satélite como
podría ser. Oye, Gemma. Estoy recordando y es que no tengo mis dudas. ¿En Person of Interest no hacen algo parecido con la máquina?
Y algo, sí.
De hecho,
no exactamente, pero sí, y tendría mucho sentido que el señor Nolan lo trajera ahí de vuelta un poco. Pero sí, no me acordaba yo de eso.
De hecho, después de ver el capítulo el jueves pasado, en los anteriores audios hay una entrevista con Marina Such, con la redactora jefa de Fuera de Series, y me dijo, he visto cosas de Person of Interest en este capítulo. Y imagino que se referiría a este detalle. Porque yo no la he visto la serie, pero vosotros dos sí.
Ahora estoy, perdón, es que estoy reviviendo Person of Interest y es como de, oh, un momento, pues me voy a...
Es que es del mismo hombre, entonces...
Claro, Johnny ha hecho muchas cosas.
No, pero sí
que... elementos seguro que... Y detallicos, además tiene que ver también con robots y maquinitas y demás, siempre va a haber...
Igual que hemos visto el guiño, ¿no? Un poco de la biblioteca de Antigua, ¿no? Yo creo que en este caso, y más siendo una serie suya, debería de estar, ¿no? Pero sí, no me acordaba de esto, pero sí que es cierto que moló mucho ese momento cuando reprogramó el satélite para guardar la información de una manera más segura para que no se pierda la esencia.
Y me gustó mucho además, ¿no? Que al final pues diga, mira, le salvo la vida a Teddy, como quien dice, le llevo a ese Edén y aunque no pueda estar yo con él, por lo menos que disfrute, ¿no? Ya está. Me gustó. Romanticismo. Bueno, pues eso, que además mandó unos datos, porque de hecho cuando metieron la bolica que dijeron, oye, aquí hay algo que no está funcionando, no tendría que ser como es y no sé qué, mandó unos datos en vez de los anfitriones, que eran los que querían mandar los hombres de Delos. Jeffrey Wright, Bernard, el actor, estuvo en Reddit, concedió una entrevista en Reddit, y dijo, me pregunto qué datos envió Dolores fuera del parque. O sea, es decir, no sabe ni siquiera él qué datos ha enviado Dolores fuera del parque.
Bueno, Jeffrey Wright no lo sabe, pero porque le importa un culo realmente a Jeffrey Wright. O sea, bueno, si Bernard lo sabe, es suficiente.
Ya, bueno. Muy bien. Perfecto. Un abrazo. bueno, vemos que después de esto...
Perdón.
Voy a continuar. Después de esto...
No, vamos a ver.
Pero no, que ya está bien, ¿no? Si todos nos hemos entendido.
No, pero vamos a ver. Yo en este caso sí que tengo la duda un poco de esta información ahora, ¿dónde va a ir?
Al satélite de Delos.
Ya, pero... ¿Y el satélite de Delos quién narices lo va a mantener? Porque ahí me rayé un poco. Porque vamos a ver, si depende del hombre de negro, que a su vez estamos debatiendo...
Eso va solo.
Delos va solo. Delos hay gente. O sea, a ver, habrá muerto... El hombre de negro está por ahí. Pero Charlotte Hay también habrá muerto. Pero, joder, pero habrá más directiva. Aparte de los directivos que estaban en el parque, habrá alguno. Y hay gente que se ha salvado.
Recordemos que en la fiesta de fuera había bastantes directivos de Delos y la mayoría de ellos...
Pero vamos a ver, ¿Cuánto tiempo estuvo España sin gobierno? Y iba y funcionaba solo. Todo el cuarto lo mismo.
Oye, que a lo mejor es Cassius Telly, que está ahí fuera. Y es un personaje importante para la siguiente temporada.
Pues, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
El esclavo con conciencia.
O Andrés García. Que también podría también, ser. También. Podría ser Andrés García.
O la Chamber. O la Arm Chamber.
Chamber, claro. A saber. Bueno, que después de eso, Heylores le pega un tiro a Bernard. Pero bueno, después le vemos en la siguiente imagen. Pero claro, evidentemente, otra vez 2 semanas atrás, después de que pasara toda la movida. Bueno, toda la movida previa cuando matan a Els y tal, 2 semanas antes. Pero este aparece, como digo, en la playa, en este caso, momentos antes de que empiece la primera, o sea, el primer capítulo de la segunda temporada, ¿no? Cuando aparece Bernard en la playa, pues lo vemos en esa playa, descubriendo que Ford fue una imaginación suya, este último Ford, que él había conseguido eliminar sus datos antes, cuando lo intentó. Y bueno, pues en este dilema que tuvo tras la muerte de Elsie, pues él descubre todo esto, ¿no? Así que trata de descolocar sus tiempos en su memoria para que nadie descubra que hizo lo que hizo, ¿no? Traer de vuelta a Dolores y, en fin, todos los datos que él tiene. Por cierto, me gustó mucho ese momento final, ese momento de despedida de Ford, que lo tengo aquí puesto, o sea, lo tengo aquí preparado.
Siempre he adorado esta vista. Cada ciudad, cada monumento, los grandes logros del hombre se basan en ella.
¿En qué?
En esa línea imposible, en la que las olas desaparecen, donde regresan. En el lugar donde quizá volvamos a vernos.
Y yo no sé a vosotros, pero a mí me dio penica. Porque a mí me da que Ford ya no vuelve a aparecer.
Esta vez sí que sí.
Esta vez sí que parece una despedida. Además está muy bien hecha. Y me parece que Anthony Hopkins no vuelve en la tercera temporada. A no ser que sea algún
flashback. Y yo creo que lo dice muy claro. Perdona que te corte, pero lo que el diálogo del que hablabas, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito lo que se dice, ¿no? Pese a que nunca se han dicho cosas así más ñoñadas, pero lo que se dicen esta vez y cómo les allana luego el camino, es muy claro también de la declaración de amor pleno de Ford hacia los anfitriones.
Sí, totalmente de acuerdo. En fin, nos despedimos de Ford también, ¿eh? Qué pena. Era un gran personaje. Bueno, por otro lado, Heylores llega al lugar de evacuación. Esto ya 2 semanas después. Donde le pasan el escáner y ven que está limpia. Yo creo que entiendo que lo que busca ese escáner es la bomba que tienen en la columna y no otra cosa. Me parece que eso es lo que ellos descubrían cuando ponía limpio o tal. O sea, no que fuera humano o anfitrión por lo que sea, sino que no tiene la bomba. Vale, pues tiene que ser humano.
Oye.
Eso es como King Africa.
Esto en cierta forma sí lo acerté, ¿eh?
Tú lo acertaste.
Pero... ¿Te acuerdas que dije de utilizar cuerpos? Claro, yo me pensaba que era de manera masiva con todos los cuerpos, pero al final sí utilizan un cuerpo sin bomba para poder salir.
Que es lo que dijimos, lo de ahora que le van a subir el sueldo a Evan Rachel Wood, pues ahora ya no va a salir, pero no. De todas maneras, me ha perturbado una cosa que ha dicho Gemma, como King Africa,
claro,
el que...
Claro, yo creo que el alcacharrín ese es como King Africa de bomba, ¿no? Es como de, claro, ¿cómo te avisa? Hace pip, 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 como el despertador de por las mañanas. O tiene un poco de guasa y te dice, ¡bomba! Sensual, muy así, ¿no? Vale.
Voy a continuar.
La edición, la magia no, de la edición de la que hablábamos al principio, ¿se puede usar ahora?
No, es, ya está grabado, ya no hay vuelta atrás.
Bueno. Díselo esto al hombre de negro si no hay vuelta atrás.
Ah,
no,
sí,
díselo,
al hombre de negro.
Díselo, anda, listo.
Ya ves. Perdón. Que bueno, que Heylores antes de irse se encuentra con Stubbs, que en su conversación deja caer también que es un anfitrión, que lo trajo Ford y que tiene que cuidar de los anfitriones en el parque, porque además se da cuenta, o parece que se dé cuenta, de que Heylores es un anfitrión en general. Y lo deja pasar.
Que sea un anfitrión o no, tengo mis dudas. Yo creo que él en su discurso hace un poco la referencia a ser un anfitrión por sentirse como tal. Es decir, como dice, a mí me contrató el viejo. Y luego comenta de, bueno, sería como que mi misión, mi papel en todo esto era esto. Yo creo que él mismo se autopone la etiqueta de host sin ser host. O sea, pero se siente un poco atrapado por el parque, por el trabajo, por el aprecio. Pero sí que es cierto que se da cuenta de, joder, esa mirada. De hecho, yo pensé, ¿habrá beso entre Heylores y Stubbs? No. Porque parecía, ¿eh?
No sé, yo no vi eso previsible.
Uy, yo vi casi, digo, la mirada de Heylores era como de, yo pensé, digo, si no le deja pasar, le pega un muerdo, ¿sabes? Algo así. Factor sorpresa.
Factor sorpresa. Bueno, pues Vanity Fair también reveló que esta escena fue escrita por Jonathan Nolan la noche anterior al rodaje, que fue un giro de último momento. Y Johnny dijo, si Stubbs ahora es un anfitrión, ese no era necesariamente el plan desde el principio, pero sí facilita la limpieza de un par de pequeños huecos en la parcela. O sea, es decir, por lo que ha dicho, yo entiendo que sí que es un anfitrión.
Hombre, ahora que el Johnny dice esto, sí, claro, con el discurso Johnny. Como tal queda ambiguo, como todo en esta serie, o sea, lo puedes leer por la parte fácil o por la no fácil.
Efectivamente.
Como, pues, como la teoría esa que has dicho tú, ¿cómo se llamaba?
La navaja de la navaja de Ockham.
Eso.
Bueno, ojo que aquí también hay más para teorizar. Es que el capítulo, además de durar mucho, también siendo el último capítulo, nos vamos a explayar más. Pero es que hay una cosa más para teorizar. Bueno, no sé si una o mil, pero una más, desde luego. ¿Qué dice? Heylores está viajando en la lancha. O sea, se va en la lancha hacia el avioncico ese que la va a sacar de allí. Y lleva en el bolso cinco bolas de dragón.
Cinco pelotitas.
Cinco
¿a quién
bolas
lleva?
De dragón. Pues lleva... Le faltan dos. Y va a invocar a Shenron...
Y va Shenron a pedir... y que salga como el vórtice ese, ¿no?
La puerta.
Claro, saldría una cosa, un ñordo, ese, así feo.
Me encantaría que hubiera llevado 7 y que invocara a Shenron para pedir el deseo. Y dice, ala, ya está, que el mundo de los humanos para los anfitriones, hombre, ya está, en un momentico, dámelo.
Bueno, reviéntaselo al hombre de negro, que se joda.
Y ya está. Lleva 5, ¿quiénes pensáis que lleva?
¿Abernathy?
A su padre.
Seguro.
Sí. Podría ser.
Hombre, el apego a su padre tiene que estar.
Mm. Pero uno es Bernard.
Bernard.
El otro es Bernard, otro, claro.
¿Sí?
Sí. Nos quedan 3.
Pues yo no caigo ahora mismo en otros 3 que se pueda llevar.
Porque, claro, a Teddy se lo ha llevado ya al fondo de XP.
Fondo de XP.
Pero entonces, ¿a quién se podría llevar más que tuviera sentido que se los llevara?
Lo digo yo, que tiene que ser gente importante.
Claro, ¿quién ha sido importante? ¿Delos?
Bueno, podría ser Delos, a lo mejor uno de ellos.
Hombre, vamos a ver, tiene que ser gente que para su objetivo le venga bien, su objetivo en el exterior.
De todas maneras,
supongo será controlar la empresa.
Delos no puede ser, porque Delos en teoría está muerto, y ¿qué pasa? Que va a hacer un anfitrión, claro, de Delos y va a decir, que no estaba muerto, estoy aquí.
Ojo, un momento, y voy a decir una cosa que ahora me vais a decir, tía, por favor, para allá. Pero hay un momento cuando conviven el hombre de... cuando se encuentran Will de Negro y Dolores...
Y Kináfrica.
Le habla de Emily. ¿Dolores sabía de la existencia de Emily?
Sí, porque, joder, si la vio de pequeña.
Claro.
Otra puede ser ella, sí.
Porque pensé que otra...
La que luego vemos.
Claro, podría ser Emily, y de hecho, claro, a mí yo siempre pensé que la tercera temporada habría algún flashback de cuando Emily del pasado iba al Raj.
Y el hombre de negro también puede ser una de las bolitas.
Claro, o sea, yo pensé sobre todo en estos dos, viendo como lo que hemos visto luego, y ahora subo la apuesta. Y si lo que estamos viendo en el postcréditos es que ya las pelotitas se las han llevado.
¿Cómo que se las han llevado?
Claro, si es el futuro, ya las pelotas.
Claro, ya las ha usado.
Las tiene. Ya las ha usado.
Claro, pero antes no habíamos pensado en esta hipótesis con las pelotitas salidas y sacadas del parque por Dolores en un mundo fuera.
Pero yo sí lo tenía en cuenta.
Yo no. Y ahora me está rayando, señor Oráculo.
Porque yo asumo que por eso digo que una de las pelotitas es la hija del hombre de negro.
Charlotte Hale, os estoy diciendo, Charlotte Hale tiene que ser una pelotita, porque es que además luego vemos a una Charlotte Hale ahí con ella.
Pero suponemos que luego la controlará.
Claro, un anfitrión de Charlotte Hale, porque estáis diciendo, alguien que controle de los, coño, pues ya lo tienes, Charlotte Hale.
Uh-huh.
Pelotita. Sí, sí. Lo que no sé es en qué momento coge las pelotitas, porque eso no nos lo muestran. Pero que una es Charlotte Hale, yo creo que sí. De hecho, tiene que ser.
Que una crees que...
Hombre, las pelotitas las tiene que coger cuando se carga al equipo y se queda allí con Bernard.
Claro.
Y si se carga al equipo y se queda ahí con Bernard, ¿puede ser que haya cogido la de Floki? Que por eso también leyó de él.
Podría ser. De todas maneras, yo creo que tiene más importancia en la empresa Charlotte Hale que Floki.
Uh-huh.
Sí, pero... Que yo qué sé, ya por cerrar el círculo, pero a ver, Charlotte Hale... Uh-huh. Sí, podría ser.
Podría ser. Bueno, pues Charlotte Hale, Abernathy. ¿A quién más hemos dicho?
A Bernard.
Bernard, Emily y Will.
Nos pero falta a las cinco.
¿Y el hombre de negro?
Charlotte, Abernathy, que es la llave. El hombre de negro, la hija y Hale.
Claro.
Cinco.
Cinco. Podrían ser esos. Pues ahí está, ahí dejamos nuestra apuesta. A ver qué pasa en la tercera temporada. Bueno, después vemos que ha traído de vuelta a Bernard, que por cierto, según Jeffrey Wright, en la entrevista que le hicieron en Reddit, dice, él es la última versión de Bernard, su propia creación. Dolores acaba de reconstruir su cuerpo, Bernard ahora busca ser su propio ser. Veamos en qué acaba eso. Ojo, aquí también, Jeffrey también es un poco como Johnny, No te deja del todo claras las cosas. Bueno, estamos en el futuro y ella ya tiene su cuerpo de Dolores. Pero afuera la está esperando Charlotte, que entendemos lo que te digo. Yo no creo que sea la misma persona duplicada, sino que yo entiendo que es que se ha llevado la bolita de Charlotte y la tiene ahí.
Yo pensé que tampoco, cuando estábamos ahora debatiendo, a ver, el cuerpo es el que es. Puede tener la conciencia de quien tú quieras, sí, en el cuerpo de que tú quieras. O sea,
sí, sí. Pero que puede ser una Charlotte anfitriona que la ayude a ella. O sea, eso no puede ser perfectamente. Dice que Ford cumplió su palabra de darles una salida. Dice que hay muchas posibilidades de que se extinga su raza. Le dice a Bernard que ambos estarán en bandos diferentes, que se necesitan si quieren sobrevivir, que la intentará detener, que es posible que mueran ambos, pero la especie resistirá. Luego ella y Charlotte se van y le dicen a Bernard que hay mucho que hacer. Bernard sale de la sala para ver que está en la casa que construyó Arnold, que me pregunto yo, ¿será el mundo real? ¿Sí? ¿No? No sé. Porque nos faltaban... Bueno, es cierto que era de día, ¿no? Pero que igual algún edificio se tendría que haber visto, si en teoría...
David, perdona, pero...
¿Vamos a volver a Will otra vez?
casi, porque el problema, David, es que con la bolita... que no lo hemos tenido en cuenta cuando lo hemos dicho, que las bolitas robot no hay problema en meterlas en impresión 3D, pero las bolitas de humanos sabemos que dan problemas. Entonces, Hale es una bolita de humano.
Cierto.
¡Qué grande! Al igual que el hombre negro, la hija.
Cierto.
Entonces, la de Dolores no hay problema porque es un robot, pero el resto de... O la de Abernathy, llegado el caso que fuera... Bueno, esa es que la llave, simplemente.
Sí.
Pero el resto, la que son bolitas de humanos...
Claro.
Sabemos que va a acabar dando problemas.
Cierto.
Entonces,
cierto.
No me termina a mí de quedar claro qué bolita lleva Hale, el cuerpo de Hale.
Pero, ya, eso también es verdad. Bueno, pero a lo mejor consigue... perfeccionar eso, y igual que vemos en el futuro a Will, que ya digamos ha mejorado un poco el tema de la técnica, pues igual es que lo han perfeccionado y por eso se lleva la bolita.
Bueno, no sabemos si pasa el test, que le hace la hija. Lo mismo se empieza a encasquillar ahí. Que da la sensación de que se encasquilla un poco cuando le dice, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y se queda ahí un poco...
Como una cara como diciendo, colega, colega. Sí. Bueno, veremos. Que eso, que Bernard sale a este mundo, abre la puerta y nos dejan con las ganas de saber qué pasará. Así que, bueno. Por cierto, sonó Codex de Radiohead, la canción... De hecho, la canción, si os fijáis...
Hostia, tengo que decir que ha coincidido esa escena con lo que yo tengo aquí puesto. Así la han mencionado y estoy viéndola ahora mismo.
Fíjate, ¿eh? Todo...
Eso sin buscarlo.
Eso ha sido Johnny. Sí, Johnny, que está guionizando...
Un homenaje.
Hostia, voy a rebuscarme el brazo, lo mismo tengo un puerto USB. Hostia, y estoy yo aquí viendo una realidad extraña.
No me extrañaría, señor Oráculo, si tuviera que buscar un candidato en mi vida de alguien que llevara un USB incrustado en el brazo. ¿Sería?
Totalmente. Bueno, pues que lo que decía, que sonó Codex de Radiohead, y no sé si os disteis cuenta que la canción pasó de cover a versión real. O sea, es decir, al principio empieza a versión cover, pero se va pasando luego a versión real. O sea, ya que Bernard se da cuenta de que está en el mundo real. Eso es lo que, o como yo lo interpreté. Y...
Hombre, en este caso, perdona que te interrumpa, pero tendría sentido, ¿no? Porque antes hemos hablado de que la vida de la gente dentro del parque y dentro de esto eran estas rayas y puntos, este piano, ¿no? Esta versión de cada uno. Y en el momento en que pasa a ser real es que, pues sí, yo creo que es un chivatazo de que efectivamente es la canción y es la vida.
Bueno, vamos fatal de tiempo porque ya llevamos más de 2 horas y nos queda todavía leer los comentarios, pero yo quiero hacer un resumen así de todo lo que ha pasado, ¿vale?
Arnold, yo quiero volver a lo de Will, pero bueno,
así para entendernos, Arnold creó a Dolores que mató a Arnold y luego Dolores recreó a Arnold como Bernard, quien luego mató a Dolores y luego recreó a Dolores como Heylores, quien luego mató a Bernard y luego recreó a Bernard y a la Dolores original. ¿Cómo te quedas?
Pasa palabra.
Eso es lo que ha pasado básicamente entre Dolores y Bernard. Eso, toma ya. Y se han quedado tan anchos, ¿eh? O sea, tela marinera. Menudo tema. Bueno, en fin, que el capítulo termina ahí. Ya hemos teorizado muchas cosas, pero todavía nos queda, ojo, una de las partes más importantes, que es conocer qué piensan nuestros queridos oyentes. Y antes de eso, pues, como no, las vías de contacto, la dulce voz de Gemma Yats.
Efectivamente, podéis contactar con nosotros mediante nuestro correo electrónico en info@laconstante.com y ahí obviamente nos podéis dejar todos los comentarios que se os hayan ocurrido después de ver este capitulazo, porque esta temporada nos ha dejado, como siempre, indiferentes. Recordad, info@laconstante.com. Pero no, en La Constante nunca dormimos, y aunque el Westpod se acabe, nosotros seguimos en La Constante, en La Constante 1, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Y no, si todavía queréis más cositas, tenemos nuestra página web, que en verano también seguirá abierta y donde encontraréis un montón de contenido, de noticias y bueno, que si os apetece releerlos, comenta y participa, que también, que ahí estarán. Pero podéis contactar con nosotros en laconstante.com, donde además de todo lo dicho, encontraréis nuestro querido y amado botón naranja.
Y en laconstante.com, ojo, porque este verano vamos a hacer un concurso, ¿eh? Bastante interesante. Si sois fans de las series que seguimos en La Constante, como por ejemplo Westworld, ojo, porque vamos a hacer un concurso bastante bastante chulo. Esperamos que os guste. Así que atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales, como decía Gemma. Y en la página web, como decíamos, encontramos ese botón naranja que pone apóyanos en Patreon. Y os manda a patreon.com/laconstante. ¿Y qué pasa en patreon.com/laconstante? Pues cosas muy chulas. Tú entras en la web, vas a ver que hay una serie de recompensas. Eliges la que más te guste y ya está. Y nosotros crecemos y tú ganas cosas, ¿eh? Mira qué sencillo, qué fácil y qué bonito todo. Pues un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, este sorteo de junio, que todavía no ha terminado el mes de junio. O sea, todavía estás a tiempo de entrar a patreon.com/laconstante y hacerte mecenas de este proyecto, que es La Constante, en el que Westpod, ya sabéis que es uno de sus podcasts de la factoría. Y este mes sorteamos las 4 primeras películas de Jurassic Park, Jurassic World, en Blu-ray y un Funko de Bernard. Ojo, ¿eh? Un Funko de Bernard. Lo que no sé si hablará y preguntará si es esto el ahora y esas cosas, pero el Funko de Bernard ahí está. Así que entrad en patreon.com/laconstante, uniros a este proyecto, a la gran familia de las series, y juntos pues podremos dominar el mundo real como Dolores. Dicho esto, pues tenemos que ir a nuestros comentarios. Tenemos nuestros comentarios en el Comenta y Participa, que ya sabéis que están en nuestra página web, lacostante.com, perdón, y que pues todas las semanas, ahora ya no, ahora ya va a ser la última, hasta que vuelva Westworld, ya va a ser la última que tengamos Comenta y Participa de Westworld, pero luego cuando vuelva The Walking Dead habrá Comenta y Participa de The Walking Dead, cuando vuelva Juego de Tronos habrá Comenta y Participa de Juego de Tronos, de Doctor Who, de todas las series que nosotros analizamos en nuestros podcasts de la red. Y bueno, pues como digo, tenemos un montón de comentarios que, si os parece, voy a empezar yo con el primero, mientras mis compañeros los abren. Yo tengo el primero de Chris in Black, el Chris de negro, que dice: acabo de verlo, este capítulo, evidentemente, y qué pasada de capítulo. Muy bueno los Sanfermines mecánicos, muy emotivo el final de Kichita, pero sobre todo Dolores Hale. Un saludo, constantes. Y esperando escuchar el podcast para poner luz a las cosas que seguro se me han escapado. Pues muchas gracias, Chris. Un fuerte abrazo. Y se acaba Westpod, pero si quieres escuchar más series, La Constante. La Constante, ahí seguimos, y en verano vamos a hacer cosillas y, en fin, esto es una locura. Bueno, vamos con el siguiente. Señor Oráculo, ¿qué nos dice nuestro querido amigo y, por cierto, también Patreon Fleck?
Pues Fleck nos dice: bueno, pues al final parece ser que Dolores se ha salido con la suya y ha escapado al mundo real, aunque con el cuerpo de Hale, eso sí. Como dice Chris, muy emotivo final de Kichita y su amigo Neymar. Tengo muy claro que el hombre negro es un anfitrión. No podía ser que con la cantidad de balazos que ha recibido en la segunda temporada se pasease tan campante por el parque. Saludos. Pues ya he planteado yo mi historia con respecto al hombre negro y cómo están fusionando escenas donde es humano y donde es anfitrión, un robot.
Efectivamente. Y es cierto lo del emotivo final de Kichita, o sea, el emotivo final de Kichita y su pareja, su esposa, muy chulo, muy chulo.
Kohana,
eso es. Bueno, Gemma, ¿qué nos dice nuestro querido y amigo y Patreon también, Ángel Pito?
Ángel Pito nos dice: para la siguiente temporada, en lugar de Almas de Metal, vamos a ver Terminator. Ya lo iba haciendo en esta, pero eso de salir al mundo exterior y acabar con los humanos ya es mucho esto. Supongo que abrirán de nuevo el parque, porque aunque lo del ocio ha resultado una tapadera de los accionistas, no deben de saber lo de escanear a los visitantes. Y ya de paso que pongan Constantilandia y que salga Mule Calvo y vestido de vaquero haciendo podcast, entrevistando en bucle al Broncano y al Motos, haciendo perfects y tomando caramelos de menta a la manera de los millennials. Lo que sí es una constante, LOL, es que los guionistas, lejos de responder a las preguntas, nos hagan zascas con nuevas intrigas, como el que nos han hecho a nosotros poniendo escena postcréditos a lo Marvel. También a Bill, que parece que aparece su hija, anfitriona, supongo, y se queda todo pasmado cuando le hace preguntas del test de fidelidad. Y nos dejan, como el final del episodio anterior, por cierto, ¿qué hace Bill de negro en los recuerdos de Delos si se murió cuando este era todavía joven? Pues no sé, pero vamos a tener para rato antes de que vuelvan y nos lo respondan. Un saludo, Ángel Pito, cuántas cosas.
Sí, sí, un saludo, Ángel Pito. Y bueno, lo de Bill de negro es porque yo entiendo que no solamente estaban ahí los recuerdos de Delos, sino también los recuerdos de los otros huéspedes que habían estado en el parque, o que estaban en el parque, y también de anfitriones. Como la cuna, pero a lo bestia, con humanos también. Olmo Eras, nuestro querido amigo y Patreon también, dice: bueno, la verdad es que no sé muy bien qué decir. Al final resultó que los sorpresones finales son: A, que durante toda la temporada, en la línea de tiempo del presente, Charlotte es en realidad Dolores. Y B, que el William del parque es un anfitrión, al que Emily, que ahora realiza en Delos el papel que antes realizaba el propio William, está fidelizando. Digo el William del parque porque en la conversación en el bar entre William y Ford en el 2X9, yo entiendo que Ford está avisando a William Real de que su clon en el parque la está liando parda y eso está empezando a afectar a sus narrativas. Por eso Ford está tan cabreado y por eso Juliet puede ver en la tarjeta lo que está haciendo William en el parque prácticamente en vivo. Si no, no se entendería que Juliet pudiese ver escenas de la última visita de William. Coño, pues eso no lo pillé yo, ¿eh? Escenas de la última visita de William no lo pillamos nosotros. Vimos las anteriores, pero no de las... todo es un detalle. William, vuelve la teoría de William. Oye, pues esto me mola mucho, esta teoría de Olmo, ¿eh? Dice, pero bueno, han dejado claro que muchas respuestas las tendremos en la tercera temporada. Ha sido un placer escucharos y teorizar con vosotros. Nos escuchamos dentro de 2 años. Postdata, Gemma, nunca dejes de decir tantos tacos cuando hablas. Me encanta.
¡A la mierda, hombre!
Pues bueno, que Olmo, que podemos seguir, que seguimos hablando de muchas más series en La Constante. O sea, que quédate con nosotros,
y
hombre.
Si, y si no, info@laconstante.com y el señor Oráculo tiene Will para rato.
Sí, totalmente. Bueno, señor Oráculo, ¿qué nos dice nuestra querida amiga y Patreon, Cristina Albalá?
Pues Cristina Albalá dice, he disfrutado mucho el capítulo final y toda la temporada. Ahora solo tengo ganas de volver a verla. Yo entiendo que la escena post-créditos es muy posterior a lo que ocurre en la temporada. La forja está destruida. Uh-huh. Y William ha sido humano cuando Stubb está con Alores.
Alores.
Le dicen que hay un pez gordo mal herido. Creo que hablan de Will. Yo también lo creo.
Sí, claro.
Las muertes de Lee y Elsie, inesperadas para mí. A Lee habíamos aprendido a creerle y a Elsie no podrá volver a la facultad de odontología. Dijeron que un tercio de los anfitriones no tenía datos. Entiendo que son los que pasan la puerta. Y Stubb, sí, el hermano de Thor, doy por hecho que es un host también. Un placer compartir con vosotros la serie. Saludos constantes.
Pues efectivamente.
Un saludo, Cristina.
Saludos, Cristina. Bueno, Olmo, eras otra vez, Gemma. ¿Qué nos dice?
Se había olvidado de cosas. Dice, me he olvidado una cosa. Para mí, además de las tramas, me resulta muy interesante el tema de la humanidad desde un punto de vista psicológico. El libre albedrío, la toma de decisiones. Dolores y Logan nos acaban dando a entender que el ser humano es tan predecible como lo puede ser un anfitrión, incluso más. Estamos todos programados con un estrecho margen para la improvisación.
Efectivamente, sí.
Por eso Dolores le da la bala al principio de este capítulo, porque sabe lo que va a ocurrir.
Sí.
Le da la pistola con la bala mal.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, Pumuki nos dice, me quedo del capítulo final con que... Uy, que se ha ido el comentario. Me quedo con del capítulo final con que el hombre de negro no es un anfitrión, porque se ve tirado en una camilla al final con la mano reventada. Cierto. Y el que se ve al final de los créditos es su copia, que ya le estaban fidelizando cuando Dolores y Bernard están dando un paseo por el sistema. Cierto también. Me falta en el capítulo una batalla. No me vale con que Clementina vaya de jinete del apocalipsis provocando caos y muerte. No sé, me quedo insatisfecha con el final. Hasta la próxima temporada. Pues hasta la próxima temporada, Pumuki. Y hasta la constante, que también tú eres muy oyente nuestra. Bueno, señor Oráculo, Itam, ¿qué nos dice?
Vamos con Itán, que dice, hola a todos, pues yo no puedo decir que no me haya gustado, pero tampoco que me haya encantado. Que Dolores escape como Hale no me mola, todo lo demás sí, mucho, pero me lo estropea que hayan resuelto así la trama de Dolores. Me sigue intrigando quién está detrás de la Junta de Delos. ¿Lo veremos en la tercera temporada o no es relevante? Que Stubb sea un host me lo imaginaba por la escena de la primera temporada donde dice que Dolores se ha vuelto a salir de su bucle y tiene la misma apariencia que en la actualidad, y se supone que eso había pasado hacía como 30 años. La escena, postcréditos, lo más, dan ganas de hibernar hasta que llegue la tercera temporada. Un abrazo constantes.
Un abrazo. No había caído yo en lo de Stubbs.
Pues yo también, tengo que revisarlo, porque yo pensaba que eso sí que estaba ocurriendo en el presente y no hace 30 años, pero habrá que revisarlo. Bueno, vamos con María.
Vaya episodio final, no han dado ni 2 días y ya me está dando el mono. Con respecto al código de los humanos que menciona Logan, voy a intentar rayaros un poco más. Venga, María, venga, Ale, venga, tú puedes. Si te compras una camiseta negra, ¿lo haces porque has decidido racionalmente que te gusta esta camiseta o estás actuando en base a una predisposición en tu cerebro para ello? Lo mismo con otro tipo de deseos o creencias. El Logan virtual viene a decirnos que las copias fallaban al tener libre albedrío y que su error fue creer que los humanos eran libres. En la serie suena un poco exagerado, pero hoy en día el test MMPI-2 ya puede situarnos a todos en un eje de personalidad y tendencia a psicopatologías, siendo extremadamente precisos y dependiendo de su uso, peligroso. La verdad es que cuanto más avanzo en los estudios de psicología, más convencida estoy de que el libre albedrío no existe. Simplemente intentamos corregir nuestro rumbo cuando nos volvemos erráticos e intentamos volver a las decisiones predeterminadas que nos permitan vivir una vida agradable, pero no realmente libre. Y después de este deprimente comentario, me despido. ¡Un saludo!
Joder, qué bueno, María.
Yo me voy a comprar una camiseta negra, chicos. Hasta luego.
Yo también. De hecho, cuando fui a lo de al preestreno del primer capítulo de Westworld, de la segunda temporada, no este de jueves, sino el primero.
Donde no estaban Lisa ni el Johnny.
No estaban ni Lisa ni el Johnny, pero te daban sombrero. Y yo elegí el negro. Porque claro, me gusta el hombre de negro.
Claro.
Bueno, vamos con el último de los comentarios, a no ser que haya llegado otro, pero voy a refrescar vosotros por si me equivoco. Pero bueno, Bruno, nuestro querido amigo y Patreon, Bruno Wayne, dice: solo espero que en este Westpod me aclaréis las miles de dudas. Bueno, miles. Como último capítulo, pues bien, mejor que los anteriores. Mi opinión sobre la temporada no cambia mucho, solo la continué por el hombre de negro, la trama de Maeve y un poco por Kichita. No me gustó nada que Hale sea Dolores y que al final se llevara los boles de Drac. ¡Qué bueno, tío! Que conste que no habíamos leído este comentario antes. ¡Qué bueno, qué bueno! Dice: tanto rollo con Floki y sale 10 minutos en toda la temporada. Pues tienes toda la razón, ¿eh? Floki ya podría
haber
salido más.
Pero tiene un libro, ¿vale, Floki? Así que de ojo.
Claro, tiene un libro, tiene un libro. Dice: en fin, gracias por el Westpod y ahora a esperar. Mi nota a la segunda temporada es de 7. Saludos. Pues saludos también para ti, querido amigo Bruno. Nada, que ya está, ¿no? ¿No hay más comentarios?
Y no hay más.
Hay muchos más, pero ya en iVoox. Y es cierto que yo la semana pasada prometí que si teníamos tiempo leeríamos uno. Venga, va, vamos a leerlo. Que es que era muy largo, pero igualmente, como ya nos hemos ido de tiempo, pues por un comentario más tampoco va a pasar nada.
Total, la semana que viene no volvemos, así que claro, no os preocupéis si tenéis que repetirlo porque y darle al pause muchas veces no pasa nada.
Efectivamente, nos podéis escuchar, como ya sabéis, en iVoox y en iTunes, dejarnos comentarios y cuando podemos los leemos, y nosotros de hecho los leemos siempre. Lo que pasa es que no los leemos en el programa siempre porque si no sería súper largo, pero leerlos los leemos y los agradecemos. De hecho, bueno, tenemos una entrevista con estos dos, con el Johnny y con la Lisa, el Johnny y la Lisa, que bueno, que el problema es que son como una hora más o menos de entrevista y sería súper complicado que pudiéramos traducir todo eso, pero que en fin, si de repente vosotros no me decís: sí, David, sube el programa entero, sube la entrevista entera, aunque suene en inglés, ya nosotros nos buscamos las castañas. Pues si lo queréis, pues me lo pedís y no hay ningún problema, se sube y ya está. Ernesto Reategui, ¿vale? Ese comentario que te debíamos, lo hemos encontrado. Dice: hola, quería compartir con ustedes unos paralelismos y algunas hipótesis sobre Westworld. Espero que lean mi comentario y me digan qué opinan. Primero quisiera mostrar unos paralelismos sobre la relación de padre-hija y madre-hija. Dolores pierde a su padre, Maeve pierde a su hija, Bernard pierde a su hijo, William ha perdido a su hija también. Entendemos que sí. Mala relación, aún está por ver eso. En estos cuatro ejemplos creo que hay una coincidencia cuando menos extraña. Quizás es a propósito, es parte del plan de Ford. Son parte de una vivencia real de algún personaje, digamos, Bernard Arnold el verdadero. Y esta historia se repite de diferentes formas, a manera de bucle, en los anfitriones, pero con diferentes historias. Mi hipótesis iría en esos paralelismos. ¿Y si Bernard y William son la misma persona? Solo que uno en su forma negativa, lleno de odio y venganza, y el otro es una versión que Ford quería preservar, más puro, noble, bueno, como Ford se lo dijo y como Dolores también se lo dicen. Eres casi como el hombre que recuerdo. Recordemos que William estaba muy enamorado de Dolores. Cuando era joven, tuvieron algo. ¿Qué pasó con William exactamente? Lo sabremos en el siguiente capítulo mucho mejor. ¿Y si William pierde a su hija o a un ser querido o por eso se vuelve un asesino? ¿Si su hija adulta es un huésped? ¿Una proyección de lo que pudo ser su hija de grande y por eso solo aparece en el parque y nunca lo hemos visto fuera hasta ahora? ¿El hombre de negro sería el sentimiento de ira que William tiene y por eso se vuelve un asesino? Por eso en los recuerdos de Maeve, él siempre iba a matarla a ella y su hija. Luego también mataba a la hija y mujer del mexicano, de Lawrence, y también mata a Dolores, la hija del otro host. ¿Por qué William mata siempre a estos personajes femeninos? ¿Como queriendo sacar su odio o ira? ¿Está loco realmente? ¿Él mató a su hija? ¿Fue el causante de alguna forma directa o indirecta de su muerte? Son preguntas que me hago también, pero hay un paralelismo claro. Ford podría haber rescatado la pérdida de la hija de William para crear a Arnold Bernard. Por eso el recuerdo de la muerte de su hijo lo es tan real, porque es un recuerdo real. Pero Ford ha cambiado, en vez de una niña sea un niño negro, para que la fidelidad sea mejor. Implantar recuerdos ligeramente modificados para que no fallen, como ocurrió con el señor Delos. Ford le dice claramente a William, a través de la hija del mexicano, de Lawrence, mirar hacia adelante es mirar hacia la dirección equivocada, que no es un viaje hacia el futuro o adelante, sino hacia atrás o dentro de él. Creo que los personajes son sentimientos que son la base de crear una coincidencia más parecida al humano. Bueno, espero que lean mi comentario. Si fue así, gracias por tomarse el tiempo y saludos. Pues saludos, Ernesto. Pedazo mensaje.
Wow.
Y bueno, a ver, aquí hay cosas que son... Es cierto que ahora llevamos dos capítulos de ventaja, ya hemos visto más cosas.
Sí, pero también quería añadir que las cuatro coincidencias le faltaría añadir a Delos, como que también es la mala relación con Logan, que es su hijo, que en este caso todavía, o sea, lo habíamos visto, pero no lo contabilizábamos. Y en algún caso, y sin haber, o sea, y teniendo, sin haber visto este último, sí que es cierto que, fijaros, como dice que se repite la relación del hombre de negro con el tema de las hijas, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, es su loop, es el momento en el que la fidelidad de él se va a la mierda, es lo que le ocurre a él cuando estaban probando a Delos, que con Logan llegaba todo correcto hasta ese momento.
De todas maneras, yo en el mensaje veo o creo entender que dice que se creó a la al hijo de Charlie, o sea, a Charlie, el hijo de Bernard, como sustituyendo a la hija de, o que Will se había cargado a la hija, pero claro, el tema es que Will se carga a la hija, pero se la carga ahora.
Claro, y la cosa es que además sabemos que Arnold murió, el hombre de negro, Will, lo has medio sabido, pero hasta ahora no ha sabido que eran la misma persona, que compartían la conciencia. Entonces, lo que está diciendo es que Will y Bernard ambos sean fruto de Ford.
No sé.
Sí que hay cosas que me parecen interesantes que nos comentas, Ernesto, que es lo que comentábamos de los hijos y de las personalidades, sí, y demás. Pero habiendo ya visto estos dos demás, claro, creo que hemos sabido y hemos conocido información que estarás de acuerdo con nosotros, que un poco que como que dispersa ciertos aspectos.
De todas maneras, esto seguro que como lo escucha el Johnny, tomará notas para...
Seguramente.
Hombre, claramente. Bueno, en fin, que se acaba. Esto se acaba la temporada. Uy, espera que se sube esto. Entra con fuerza Ramin Djawadi y el señor Oráculo con esta versión de Painting Black, ojo.
Mano a mano
los dos. Que se acaba ya la temporada. Nosotros volveremos pues cuando vuelva a Westworld, básicamente, que para eso es este podcast, para hablar de la serie. O si se nos ocurre alguna rayada de repente, si el señor Oráculo de repente dice, hay que hacer un especial de Will. Necesito hacer un especial de Will. Me ha surgido una nueva teoría. Pues haremos algo. Pero bueno, que ha sido un placer estar con vosotros, oyentes. A vosotros también, siempre, pero a vosotros os veo siempre. Entonces no hay problema. Porque nos veremos en La Constante, nos veremos en el podcast, en todos los podcasts de la Factoría La Constante. Así que nos despedimos ya hasta la temporada que viene, excepto si hay algún especial antes.
Nos despedimos con esta música que suena de fondo, que vendría a ser el libro del señor Oráculo, ¿no? Hombre. Sería ese punto raya de la vida del señor Oráculo.
Y de Ramin Djawadi, de los dos ahí.
Comparte el libro.
Nuestros destinos están unidos. Por cierto, haciendo un paréntesis, ya hay compositor para Doctor Who.
Bueno, esto en Westpod no le interesará a la gente, me imagino, pero ahora nos lo vas a contar fuera de antena. Bueno, pues nos despedimos hasta la temporada que viene, hasta la próxima temporada de Westworld y de Westpod, evidentemente. Ya si Johnny me cuenta alguna novedad, pues ya avisaré, por supuesto. Señor Oráculo, hasta la temporada que viene.
Bueno, ya está. Luego mándale un WhatsApp a Johnny a ver lo que te cuenta.
A ver si se enrolla, nos manda un spoiler o algo.
Pues nos vemos en la semana que viene. Bueno, nos escucharemos antes, no, en otra cosa seguro, pero esperemos estar para la tercera temporada.
Efectivamente. Pues hasta la temporada que viene y hasta la constante y la red.
Pues hasta.
Sé bueno, malos y temerosos de Dios. Y Gemma Jazz también, hasta la temporada que viene.
Hasta la temporada que viene y recordad, como dice Ford, si nos escucháis, no nos olvidáis. Así que nos vemos la temporada que viene.
Chao, chao.
Chao, chao.
Hasta la temporada que viene y hasta la temporada que viene también se despida quien nos habla. Que eso, que nos escuchamos dentro de no sé cuánto pasará, un año, año y medio, los que sean, pero ahí estaremos y en la constante también, por supuesto. Hasta la temporada que viene en el Westpod. Chao, chao.